89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Estamos, buenas tardes Málaga, a las 5 y 8 minutos, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE, dispuestos estamos a acompañarte a partir de ahora y hasta las 7 en punto de la tarde, en esta sintonía y con una tertulia que, como ya sabes, todos los miércoles trata fundamentalmente temas que tienen que ver con el mundo de la cultura. Tenemos una semana muy cinematográfica, ya sabes, esta semana estamos liados con el Festival de Cine por los Cuatro Costados y además en las puertas de la Feria del Libro, que comienza ya este viernes con un montón de actividades y un montón de novedades. Ya incluso hay algunos que otros autores que andan por aquí por Málaga haciendo de la suya y presentando pues distintos libros, etcétera, libros que evidentemente ninguno tienen que ver con los libros de Pedro Luis Pérez, porque ya sabes que los libros de Pedro Luis Pérez no le interesan ni a él mismo ni al autor.
No hemos dicho eso, don Pedro.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Mis libros,
no habíamos quedado en que no
interesaban. Mis libros me interesan a mí. Y algunos otros. Lo que yo digo es que yo, una vez que los he escrito, me cuesta mucho volverlos a leer, porque los veo, como todo lo que hace uno, pues lo ve siempre de efecto.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que tú haces unos libros muy específicos para temas muy...
Hago libros de historia.
De historia, claro, pero de historia para historiadores.
De historia para historiadores.
Claro, entonces es complicado luego quererse leer esos libros por parte tuya.
Es que es más difícil escribir una historia divulgativa que una historia... técnica, por así decirlo, ¿eh? O sea, cuando uno escribe una novela histórica o escribe una historia divulgativa, no tiene que estar encorsetado. Puede permitirse licencias.
Las licencias, ¿no? Que se llaman,
de cualquier tipo. Ajá. Pero escribir un libro de una historia en la cual hay que contrastar todos los datos, procurar que no se te vaya ningún gazapo, que lo que digas sea cierto y tengas en dónde apoyarte, pues no es nada fácil.
Sin duda.
Y encima, luego, muchas veces, darle esos formatos para que a la gente no le resulte un tanto pesado la acumulación de datos.
Un peñazo, vamos, que es lo peñazo, que se llama habitualmente.
La
¿no?
acumulación de datos, pues es peor todavía.
Está claro,
claro,
está claro.
Entonces, yo lo reconozco a mí. Yo la sensación que tengo es, lo que yo escribo es un... resulta un tanto pesado para la persona que va a buscar pues un rato de entretenimiento o simplemente conocer la historia sin más.
Está claro. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, don Pedro.
¿Cómo estás? ¿Tú has escrito alguna vez un libro?
Yo, alguno que otro libro,
alguno
sí.
Alguno que otro, ¿no?
Sí,
sí. ¿Y también te pasa lo mismo que a Pedro? Luego ya no lo puedes leer.
No lo leo nunca después.
No lo leo nunca después.
Pedro, porque yo...
Claro, es que una vez que escribes el libro, si lo lees, luego dices, ahí va, aquí se me ha olvidado esto, ahí va el gazapo que he metido.
Eso es cuando te hacen una entrevista en la tele, mejor que no la veas.
No,
que no te vea.
Claro, dices, uy, qué barbaridad acabo de decir.
Advierto una cosa, a mí me pasa también lo mismo. Yo programas que grabo para la radio, programas que no soy capaz de escucharlos luego.
Pues por eso.
Escucharme a mí, digo, ¿para qué voy a escucharme a mí? Si primero, lo que ya he contado ya me lo sé porque lo he preparado antes. Segundo, lo que... como me falte algo y me dé cuenta que me falte algo, me voy a poner de los nervios. Entonces, prefiero ya, una vez hecho, ya no hacerlo más.
Ya no hay vuelta atrás, pues eso nos pasa atrás también con los libros. Y...
antes de que empecemos, me vas a permitir que,
sí, es verdad, que tenía un recordatorio.
Un saludo,
sí,
un recordatorio a todos los amigos y miembros de la sociedad, de la Asociación contra la Fibrosis Quística de Málaga, que hoy están en algunas de nuestras calles luchando y peleando para dar a conocer esa enfermedad catalogada como rara, y desde aquí les quiero dar un abrazo a mis amigos y a antiguos compañeros, hoy ya un poquito apartado de esa asociación, pero desde aquí darle mi apoyo y recordar a la gente que existe esa enfermedad, que la fibrosis quística es una enfermedad rara, pero que aquí en Málaga y en España está muy presente y que hace falta que apoyemos a no solamente a los enfermos, sino a los familiares, que al fin y al cabo hay muy afectados.
Muy bien, pues hecho ese recordatorio del día de hoy, que también se celebra, pues vamos a entrar en materia. Por cierto, a mí me ha gustado mucho ese tema, porque digo, esto lo tengo que sacar. Lo primero, cuando llegue Pedro, tenemos que hablar de el ínclito Bernardo de Gálvez. ¿Ah? Que es un personaje que le gusta mucho.
Bueno, sí, lo que pasa... A otro le gusta Gabriel Albeitar y a él le gusta Bernardo de Gálvez.
Sí, sí. No, pero pasa que va con doble sentido.
Tú sabes que yo me niego a hablar de ese personaje.
Se niega a hablar de ese personaje porque no.
Luego, como dices, se calienta uno
claro,
la boca y...
Claro, se la boca y dice cosas que no debe.
Pues
no
hoy
debe.
Tiene tema tú para...
Claro, claro. Yo nada más que lo vi ayer. Ayer fue... No, el lunes.
Hoy ha salido en la prensa lo del museo.
Ayer, sí, efectivamente. Ayer el día Bendodo, en el Día de la Provincia, tuvimos a Carlos Herrera por aquí haciendo el programa por la mañana y lo entrevistó a las 9 antes de que se marchara hacia Antequera. Y entonces, Elías Bendodo, pues hablando de las previsiones para este año, actividades por parte de la Diputación, etcétera, pues lanzó dos primicias. Una de ellas, la creación de el Basque y Culinary Center, que no es otra cosa que el centro de cocina vasca, para que nos hagamos todo...
Para hacerle la competencia.
Vamos
a hacerle la competencia a la cocina. Ahora hablamos de eso.
Pues ese fue uno de los de las noticias que lanzó Elías Bendodo, y el otro fue la creación de un museo sobre Bernardo de Gálvez. Claro, nada más que dijo lo del museo Bernardo de Gálvez, me lo apunto para el miércoles, que hablamos, Pedro tendrá mucho que decir.
Yo me he traído, por ejemplo, un par de libritos.
Viene documentado.
Del año que para demostrar lo olvidado que está don Bernardo de Gálvez, según dicen algunos, pues son libros que se publicaron allá por los años 60, del pasado siglo, que se titulan uno La ayuda española a la guerra de la independencia norteamericana y el otro La herencia española en los Estados Unidos. Y los dos hablan sobre ese tema, hace ya casi 60 años, sobre la presencia española en Estados Unidos, porque Bernardo de Gálvez no hay que personalizar la independencia americana en Bernardo de Gálvez.
Claro.
Si ustedes se leen estos dos libros, que son, repito, de los años 60, uno del año 64 y otro del año 65, pues ustedes verán que don Bernardo de Gálvez fue uno más en la ayuda a la independencia.
Entonces, ¿y por qué es Bernardo de Gálvez el héroe de la batalla de Pensacola, el héroe de la independencia? Sin él no hubiera habido independencia americana.
Yo solo no pudo ser. Pedro, con la ayuda de una serie de señores que no han trascendido.
Pero él no fue con la Galveston, solo en la bahía.
Sí, se metió en una bahía
súper
peligrosa.
Yo voy a pedir, voy a hacer como en los juicios, voy a esperar a la que venga mi abogado, cuando venga mi abogado doña Marion Reder, entonces hablamos de ser.
Vale,
no, lo que sí es cierto, es que independientemente del hecho histórico, sí es un personaje que ha dado la historia y que los malagueños, para la inmensa mayoría de malagueños que estuvieron los libros del año 60, a día de hoy ya le preguntas y le suena. Pero hace 20 años nadie tenía ni bajo la idea de quién era Bernardo de Gálvez.
Pero yo te digo, en el año 92 se publica un libro.
Sí, pero eso para los versados en historia, pero para el público de a pie, ¿no?
Gálvez de Machado y Bella, y ese no era un libro puro y duro de historia, era un libro de divulgación, con ocasión del bicentenario. Antes de eso, Cristóbal García Montoro ya había escrito sobre los Gálvez. Es decir, que el empezar a divulgar ahora la figura de Bernardo Gálvez como se está divulgando, pues primero hay que ver lo que había antes.
Claro. ¿No? Claro.
Sí, y luego, tú dices, no, Bernardo de Gálvez es un general español que lucha por España, cumple órdenes del rey Carlos III y hace lo que tiene que hacer porque don Carlos III le dice que lo haga. Y antes que don Bernardo de Gálvez llegue a Pensacola, a Nueva Orleans, hay ya un ministro de guerra, que es el conde de Ricla, que dice que hay que pelearse contra los ingleses en lo que era América, para recuperar el control del Golfo de México, en los años 75.
Menos cuando no
don Bernardo de Gálvez estaba todavía en Argel. O sea que si seguimos hablando, pues seguimos hablando. Uh-huh. Y ahora, si seguimos planteando la importancia de la toma de Pensacola para la independencia americana, que vengan aquí, que me demuestren cómo se ríe Pedro.
No me río, me sonrío.
Me echa en la mesa. Que vengan aquí y que me demuestren que la toma de Pensacola por parte del ejército de Carlos III, uh-huh, bajo el mando de don Bernardo de Galvez, tiene alguna influencia en las operaciones militares del ejército inglés contra el ejército de los colonos americanos.
Salvador, ¿algo
que apuntar? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro.
O sea, que tú eres de la teoría de Pedro, que este no es tan héroe como realmente.
Sí, un momento.
Es el tío que tira del carro, es el héroe, que es el héroe. Lo que pasa es que un héroe nunca está solo. Uh-huh. Que parece que él ha entrado solo y conquistó todos los territorios. No, es la infantería, en este caso española, se le ha dado muy poco vuelo en esta historia.
Y a la Marina, por ejemplo,
tiene su rinconcito, o sea, que y no se le ha dado tampoco.
Bueno, entonces, ¿se merece o no se merece que le pongan un museo aquí?
Que sí.
Hombre, todo héroe español necesita y se merece un reconocimiento. Uh-huh. Todo héroe español necesita un reconocimiento, pero un reconocimiento verídico, veraz,
basado en argumento, basado en
argumento. No, una explotación
exactamente
de la figura, uh-huh, con otros fines. Uh-huh. Me voy a un ejemplo. La justificación que da el Congreso de los Estados Unidos, la primera justificación que da el Congreso de los Estados Unidos para nombrar a don Bernardo de Gálvez como ciudadano de honor, es que liberó Nueva Orleans. Nueva Orleans no tuvo que ser nunca liberada porque Nueva Orleans era desde 1963, salvo un breve periodo que lo abandona su primer gobernador, don Antonio Ulloa, lo abandona por presión de los colonos franceses, que eran los que estaban allí desde antes del 63. Pero desde el 63 hasta 1799, Nueva Orleans fue siempre territorio español. Luego, don Bernardo de Gálvez no tuvo que liberar a Nueva Orleans, era ya territorio español. Si empezamos a partir de ahí y seguimos con las otras 10 causas, pues veremos cómo está manipulado el asunto de don Bernardo de Gálvez, el gran hacedor, el gran héroe, el gran promotor de la independencia americana. Uh-huh. A eso me refiero.
Perfecto. Bueno, pues se le va a montar un museo. No se sabe todavía cuándo va a comenzar a ponerse la primera piedra, ni siquiera se sabe dónde se va a montar ese museo. Viniendo de la Diputación, pues lo lógico quizá a lo mejor sería que se montase en Macharabiaya por aquello de ser su ciudad natal.
Por lo que dice lugares. La prensa,
se barajan dos lugares.
Uno en la calle Pacífico y otro en una zona del centro que no han de
claro, por eso digo que todavía no se sabe exactamente, ¿no?
Hombre, hay que recordar
hombre,
que
calle Pacífico, ¿por qué? Porque es la sede de la
Diputación.
Hay espacio
allí.
Podría ser, ¿no?
Pero aquí estamos con los solapes. O sea, resulta que Macharabiaya tiene montado un pequeño museo dentro de sus capacidades, que es el museo dedicado a los Gálvez. Si ahora Diputación va a promocionar un museo solo para don Bernardo, ¿por qué no para don Matías?
Claro, que es para los Gálvez, claro.
Tiene tanta importancia en el aspecto de la lucha contra los ingleses en América, tiene tanta importancia don Matías como don Bernardo. Si don Bernardo se apodera de la Florida Occidental, don Matías libera la provincia de Guatemala en la misma época. Tiene los mismos éxitos, incluso con menos fuerzas que don Bernardo. Don Bernardo es virrey de Nuevo México después que muera su padre, don Matías, que también es virrey de Nuevo México. Luego, entonces, ¿por qué vamos a hacer un museo dedicado a don Bernardo?
Para uno nada más, está
no
el otro también, la otra figura.
A don Matías, por
sí, que
ejemplo.
O la saga
de los Gálvez,
y si no,
claro,
bueno,
los
Gálvez. Claro,
sí, que a lo mejor sería más sensato a lo mejor hacer un museo dedicado a los Gálvez en general.
Y ese museo ya existe.
Ampliar el de Macharabiaya.
Usted el de Macharabiaya, que es la tierra natal de los Gálvez.
Claro, y sobre todo, como es Diputación, Macharabiaya necesita ese revulsivo, pues como más motivo todavía.
¿Para qué va a poner? Etcétera,
es que estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro.
Sí, está claro.
Eso es usted, si
vale,
tiene
pues,
sí, un
no,
museo
puede ser,
en marcha.
Puede ser la opción, la opción. En definitiva, vamos a ver al final por dónde sale este museo, que en principio se llamaría Centro Bernardo de Gálvez, con lo cual ya estaría con ese nombre fuera cualquier otro personaje de la familia que no fuese Bernardo de Gálvez. Nieves, y veremos a ver si al final se monta en la calle Pacífico, donde está la Diputación, o en otro lugar del centro de la ciudad. Pero en fin, vamos a ver.
Yo quiero recordar que aquí desde la universidad, desde Marion, Marion Redes, por eso decía esperar a mi abogada, Marion, desde la universidad ya se intentó y se trabajó para crear una cátedra Bernardo de Gálvez con los mismos fines que plantea la Diputación. Con los mismos fines que plantea la Diputación, con ayuda, con apoyo de la Asociación Bernal. Es decir, con fomentar esas relaciones transatlánticas, fomentar los intercambios, etcétera, etcétera. Y que antes de que Marion entrase, hubo un señor, que era el propietario de los astilleros Nereo, que ya lanzó esa idea.
Correcto.
Y lanzó esa idea de aprovechar una figura que para los americanos era muy importante en aquel momento, en los años 90, descubrieron con los granaderos de Gálvez, descubrieron a don Bernardo y la importancia para que para ellos, repito, para ellos, tenía respecto a su guerra de independencia, y hubo una serie de asociaciones como las damas, las hijas de la revolución, como los granaderos de Gálvez creados en Texas, que potenciaron la figura de Bernardo de Gálvez. Y se trataba de aprovechar ese rebufo. Se trataba de aprovechar ese rebufo de Bernardo de Gálvez. Pero el que se llame Centro Bernardo de Gálvez no quiere decir que única y exclusivamente se dedique a Bernardo de Gálvez.
Bueno, también dice la noticia que quieren potenciar la terminación del Galvestown, ese que está haciendo Nereo y que le cuesta Dios y ayuda financiera.
Sí, ¿no? sí.
Y parece que va a dedicar una cantidad, no sabemos cuánto, importante.
Yo estuve de voluntario en los inicios de ayudando a Alfonso.
Claro, y además esa reproducción se pondría en ese centro, en ese museo, en ese recinto.
Bueno, la idea no, la idea era hacer un museo flotante, era la idea.
La idea era hacer
un tercer museo también, tendríamos.
No, pero es que esta idea es antigua, esta idea del Galvestown es antigua,
Galveston es la que la pone en marcha el padre Alfonso. O sea, en el 2001 se inicia, en el 2001-2002 se inicia la construcción de la reproducción de Galveston, que por cierto no es el primer barco que participa en la guerra hispano-británica con el nombre de don Galvez, porque antes que el Galveston entre en la bahía de Pensacola, había otro barco, un bergantín, que se llamaba Gálvez, y nadie lo cita.
Esto es un como una
lo citaremos,
como una película que hay por ahí, hay una película
aquí
por
tengo
ahí,
a mi abogada,
y esto es una película que se llama Desmontando a Bernardo, que es la película se llama Desmontando a Bernardo,
a Bernardo, ¿no?
Ni Bernardo fue no, tal ni
Bernardo,
no sé cuánto,
no, no, Bernardo
ni fue
Bernardo fue
antes
Bernardo
había,
fue,
el padre
Bernardo
fue mejor
fue, Bernardo fue Bernardo fue
Bernardo fue
pero
Bernardo
hay
fue,
que Bernardo. Saber leer la historia.
Es que claro, llega Marion aquí y me saca un papelito donde el señor Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, dice que saluda y tiene el gusto de invitarle a la presentación de la novela El que tenga valor que me siga en vida de Bernardo de Gálvez, escrita por Eduardo Garrigues, y que se va a presentar el 3 de mayo a las 7 de la tarde
no han cambiado
en
la
el
fecha.
Salón de los Espejos.
Han cambiado la fecha y ahora es el 19, ¿no?
El día 3,
el día 3 aquí, sigue 3 mayo, ahí, 3 pero lo habían cambiado.
Por eso lo traigo.
Ah, que por eso lo trae Mario.
Orden más desorden igual a desorden. Orden más contraorden
pues
igual a desorden.
Pues ya sabéis, buenas tardes, Mario. El que tenga valor que me siga. En vida de Bernardo de Gálvez. Ese es el libro que se va a presentar.
Eso es un ejemplo de lo que es un libro de divulgación, de los que no hace falta rigor.
De
los que se puede leer fácil. De los que se puede leer fácil, pero porque no hace falta rigor histórico. Es una novela histórica.
Es de aventura.
Eduardo Garrigues se puede permitir cualquier licencia basado en un hecho histórico.
Incluso él se puede permitir no leerse sus libros.
Yo creo que Eduardo sí se lo lee. Eduardo, yo creo que así se lo lee, no hace como yo.
Tú eres, Mario, tú eres la abogada de Pedro, ¿no? En materia de Bernardo de Gálvez, es la abogada.
Bueno, yo fui pionera.
Abogada defensora.
Yo fui pionera en 1992 con el libro de los Gálvez de Macharabiaya en abordar el personaje de Bernardo de Gálvez.
¿Y puede hablar Pedro del personaje de Bernardo de Gálvez sin estar tú presente?
Totalmente.
Sí, ¿no? Se ha callado.
Que la cara no se le ve, pero...
La cara no se le ve, pero otorga, otorga muchísimo el día de hoy.
Yo pienso que hay que estar en su justo punto y no hay que desvirtuar pues toda la acción de, efectivamente, que fue en su momento pues un militar muy importante y un virrey muy querido, y tenemos pues mucha documentación en que se le lloró amargamente en México cuando por su muerte, que también es muy controvertida porque no se sabe si murió envenenado o no. uh-huh. etcétera, etcétera. Madre Entonces mía. Yo pienso que en el justo lugar es como se debe de contemplar al personaje, uh-huh. pero no sacarle fuera del contexto.
Uh-huh. Perfecto, pues dicho queda. Y ya se lo ha dicho Mario, esto va a misa, Pedro, se acabó.
¡Se acabó! Se acabó. Luego me va a dar un ataque de hidropesía.
Oye,
de tanto morderme la lengua.
Mira, escúchame, a ver si al final vas a morir envenenado tú.
Eso, voy a morir envenenado.
Mira, ¿por qué decías tú que querías decir algo sobre el centro este, el básquet?
No, de baloncesto. No,
yo decía que era mejor hablar de cocina.
Que de Galvez.
Que de Galvez, ¿no? Porque vale, hablar de cocina. Mira, vamos a ver, tenemos la cónsula.
Sí.
Tenemos. Otras dos cocinas.
La fonda.
Tenemos sí. otras dos, tres. Uh-huh.
El tío, Málaga.
Tres escuelas de cocina reconocidas.
Sí. Reconocidas, cerradas.
Y ahora,
debiéndole sueldo a la gente de hace 8 meses.
Por eso, y en vista de que la Junta no lo pone en marcha, nos vamos a traer una escuela de alta
una
cocina.
Una franquicia.
Que
franquicia,
sí, que efectivamente sí. tiene uh-huh. muy buen reconocimiento, tiene sí. tal, pero nos traemos una franquicia, como dice Salvador, aquí a Málaga. Ponga usted en marcha bien la cónsula.
Claro, es que no tiene sentido.
Plantele usted, ¿que quiere usted colaborar con él? Pues haga un acuerdo. Claro. Con el Basket Center Culinary.
Y refuerza la cónsula y la fonda.
Y haga un acuerdo de colaboración, intercambie, mande alumnos de la cónsula allí al norte, pero no ponga usted un centro aquí, cuando lo que tenemos es, como tú dices, tres centros excelentes de formación culinaria que los tenemos cerrados, sin pagar y sin o a medio gas, porque no hay restaurante, porque no ponen dinero. ¿Quién va a pagar ese centro nuevo del básquet culinario?
Lo que comentan los que saben de esto, que son los cocineros, y que vale, que sí, que está muy bien uno más, que está muy bien, claro, ellos que van a decir.
Claro.
Pero en realidad yo creo que piensan lo que estamos diciendo nosotros. Ellos son más políticamente correctos que nosotros, ya que somos más mayores ya. Y la verdad es que pensamos, es que me parece una barbaridad crear otro centro, claro. otro gasto más, cuando se puede reforzar lo que ya tenemos y que no funciona.
Yo lo veo un verdadero...
Sí, sí,
yo, como he llegado tarde, me vais a permitir la licencia de decirle que a mí el museo sobre Bernardo de Gálvez también me parece superfluo, puesto que allí hay un museo de Bernardo de Gálvez en Macharabián.
Ya lo hemos dicho,
entonces,
sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se debe de potenciar es el museo de Macharabián y no competir. Claro. Con todo el esfuerzo que está haciendo esa población por establecer lazos
si no, Mario, no va a ir nadie más
con Pensacola, claro, efectivamente. Claro. Por eso digo que me parece un
de
dislate.
Hecho, nadie conocerá, nadie. El 80% de la gente de Málaga no conoce
Macharabiaya.
Que no sepa ni dónde está Macharabiaya. No creo que
a mis alumnos se lo he indicado.
Sí, pero vamos.
Yendo por el golf de Añoreta, a 18 kilómetros.
Acabamos de montar al presidente de la Diputación.
Totalmente. Lo cual quiere decir que a ti te van a retirar las subvenciones y a nosotros no nos van a hacer.
¿Por qué no tengo ninguna subvención de Diputación?
A ninguno de los aquí presentes nos van a dejar entrar en la térmica ni en calle Pacífico ni en nada.
Debería de asesorarse previamente.
Pero hemos sido muy correctos, Pedro.
Hemos dicho lo que. Y además, sin haberlo hablado, hay que decir que sin haberlo hablado previamente, hemos coincidido en la misma apreciación en cuanto a la oportunidad. De crear ese tipo de equipamiento, aparte de que alguno pueda decir que otro museo más para Málaga.
Sí, otro museo más para Málaga. Hombre, tampoco hay que transformar a Málaga, como yo le decía al alcalde una vez, digo, alcalde, nos van a poner la entrada al museo en Casa Bermeja, porque vamos a ser ya, Málaga no va a ser sitio de museo, Málaga en sí va a ser un museo y van a cobrar la entrada a todo el mundo en Casa Bermeja para entrar a Málaga, porque ya vamos a ser a rizar el rizo, es decir, tenemos museos ya más de los que debemos.
Hablando desde el punto de vista de mercadotecnia, a alguien se le ha debido encender la bombilla y pensar que para los americanos ahora mismo Bernardo de Gálvez, para los norteamericanos, para los norteamericanos, los estadounidenses, ahora mismo Bernardo de Gálvez está en lo más alto de la hora.
Sí.
Y sienten una gran atracción por conocer todo lo que ha habido y todo lo
por
que
ahí
hay.
Por donde va los
sobre
ahí
el mercado.
Ahí sí vamos a poner un centro en el cual
ahí sí que hay una razón para montar un museo, para montar una... Sí.
Claro, pero hay una cosa que se llama sinergia en el mercado.
Y al final el turista americano
la sinergia es llevarlo a Macharabia.
Nos ponen el mapa, a Málaga les ponen el mapa.
Está en su contexto, ¿no? Claro. Ahora, imagínate en Calle Pacífico un museo de Bernardo de Gálvez. Madre mía de mi vida, es que no tiene sentido. Yo no le veo sentido allí en Macharabia.
Lo que pasa, yo por hacer un poco de abogado del día, diablo. Lo que pasa es que, claro, si tú a un turista que viene de Estados Unidos, llámese el que viene en avión o llámese el que viene, siete cruceros han llegado en el día de hoy, además con un poder adquisitivo.
Nosotros podríamos hablar largo y tendido, podríamos hablar largo y tendido de los cruceros.
Los cruceros vienen del entorno europeo, no viene ninguno atravesando el Atlántico.
Yo no he dicho que vengan de América, he dicho que hay muchas veces que llegan cruceros a Málaga y que vienen desde Estados Unidos y que vienen con turistas americanos que tienen un poder adquisitivo.
Todos preguntan por San Martín.
Que es posible... que es posible que haya muchos de esos americanos que tengan muchas ganas de saber de dónde procedía ese Bernardo de Gálvez, que allí en Estados Unidos tiene
pues claro, pues se lo tendrán que llevar a Macharabia ya, porque don Bernardo es natural de Macharabia ya, no de Málaga.
El problema a lo mejor es que si en Málaga existiera un museo, un centro de interpretación de Bernardo de Gálvez, donde además le contara la historia de dónde procede, de lo que es Macharabia,
lo reenviaban luego a Macharabia.
Es más fácil a un turista hacer esa visita al museo en Málaga que trasladarse a Macharabia ya.
¿Por qué no ponen un centro de interpretación diciendo, mire usted, usted quiere conocer Bernardo Gálvez? Le ponemos un autobús y le llevamos a Macharabia.
Efectivamente, a pie de escalera.
Y le enseñamos el sitio natal de don Bernardo, el sitio natal de don Matías, el sitio natal de don José,
que
el sitio natal de don Antonio. Le enseñamos la iglesia que construyó.
Por esa regla de tres, porque
le enseñamos su cementerio en donde está
Granada y va más turista que aquí, es verdad. Hombre, por esa regla de tres, que facilitarle a los turistas la llegada, porque no hemos puesto el Museo Picasso en Granada, que va mucha gente más que aquí. Es que esa regla no me vale, igual que el tema
pero
de los cruceristas.
Nació en Málaga.
Claro, pero si estamos buscando el atractivo del turismo, llevárselo y ponérselo fácil, pues ya me dirás tú.
Claro.
Y igual que esto, el tema de los cruceros, no hemos creído que es la gallina del huevo de oro, y el crucerista llega a las 8 de la mañana, o se va a las 2, se va a las 6, ya me dirás tú lo que hace el crucerista.
No, hay dos cruceros.
Hoy hay dos cruceros que se quedan.
Hoy, ayer, con un restaurante de la zona del Muelle 1, sé de buena tinta que alguien fue a reservar para hoy mesa para almorzar y dijeron que no había mesa para almorzar, que era imposible, que se olvidara. Y como ese restaurante del Muelle 1, estaba prácticamente todos los demás.
Todos los del Muelle 1.
Porque normalmente los cruceros están un día.
Todos los restaurantes del Muelle 1.
Claro.
Pero se han ido al dentro
no, ahí no
a buscar restaurante.
No lo sé, supongo que habrán ido.
Otra cosa no, pero restaurantes
si
tenemos.
Si los del Muelle 1 estarán todo lleno, teniendo en cuenta la cantidad de miles de turistas que llegan hoy en esos cruceros, pues el que no pueda en el Muelle 1 tendrá que buscarse la vida en otro restaurante más
turistas.
En el interior de la ciudad, ¿no? Digo yo.
Sí, está muy bien, si es una.
Al final terminan por dejar su dinerito, está claro.
Pero que vayan a Macharabia ya.
Sí, claro.
Que
vayan a Macharabia.
Hagamos sinergia.
Deben de ir.
Efectivamente.
Puesto que ahí han hecho el esfuerzo por crear un museo, precisamente. Bernardo de Gálvez.
Más, pues si se quiere hacer un museo relacionado con la historia de Estados Unidos y la presencia, la herencia española en los Estados Unidos, o la ayuda española a la guerra de la independencia americana, pues oiga usted, haga un museo con todo lo que supone
claro, toda
eso,
la documentación, claro.
Con todo lo que hay.
Lo que pasa es que por esa regla de tres entonces no podríamos
con toda la
tener
historia
el museo,
de los personajes,
no podríamos tener el Museo Pompidou ni tener
la
relación no es de Málaga con el arte ruso y con el arte del Pompidou en Francia, ¿cuál es? No hay. Entonces,
pero vamos a ver, aquí en Málaga,
precisamente esa excelencia es que la que hace que el que le gusta ver arte de otros lugares vaya al arte ruso, porque no puede ir a San Petersburgo. Entonces yo veo que sí es bueno que haya una extensión, igual que en el Museo Pompidou. Efectivamente, muchos han ido a París, han visto el Museo Pompidou y quieren ver lo que el Museo Pompidou expone aquí en Málaga. Entonces eso sí que es un atractivo. Pero ya...
¿Y por qué no va a ser un atractivo montar un museo de Bernardo de Gálvez en la capital en vez de en Macharabia?
Porque ya está, en Macharabia ya está.
Claro, pero bueno, hay en Macharabia lo que es un centro de, un museo, mejor dicho, de la familia Gálvez.
Efectivamente, pero es que no puedes desglosar a Bernardo sin su tío José, porque es el personaje importante es José, que es el que alcanza un puesto importante de ministro de Indias.
Pues no entiendo por qué.
Hombre, yo entiendo que el contexto de los Gálvez Macharabia es el pueblo. Ahí están todo, está la iglesia, está la fábrica de naipe.
Están las escuelas que crearon, están los lavaderos, está la infraestructura, están las fuentes.
Claro, no. Y además es que vamos a ver.
Haber rehabilitado la fábrica.
Vas a hacer un museo.
Lo que tiene que la gente es visitar aquello.
Efectivamente.
Además me sorprende mucho, viniendo de Diputación, lo que hay que hacer potenciar la provincia. Claro. Y esto es la provincia.
Ya. Sí. Eso puede ser el asunto, digamos, un poco más peliagudo, ¿no? Decir, oye, vamos a fomentar la provincia, Macharabia.
Y sobre todo Macharabia.
Es una población.
Yo recuerdo, por ejemplo, que la Diputación ha montado un museo provincial en Antequera, en vez de montarlo aquí en Málaga.
Claro.
un museo de arte. Sí. Porque no puede montar un museo Bernardo de Galve claro. en Macharabiella. Uh-huh. Y no aquí en Málaga. Y aprovecha lo que está con el alcalde.
Porque ahí allí. Entran a lo mejor otros intereses.
Sí, claro, porque claro. el alcalde socialista y el presidente de la Diputación es del Partido Popular.
No,
en Macharabiella.
En Macharabiella. No.
No, pero yo no creo que esa sea,
yo creo que no.
en este caso, la explicación.
Me refiero a otros intereses, pero yo no estoy diciendo nada político. En absoluto.
No, y en este caso yo creo que no.
No seré yo el que diga esas cosas.
Yo, desde luego, montar un museo de Don Bernardo aquí en Málaga, con lo que ya hay en Macharabiella, lo veo ciertamente...
Una competencia
yo,
tonta. ¿Eh?
Yo pienso que potencien tonta. Los astilleros Nereo, que potencien el barco, que eso me parece muy... Ya, todos los quebrantos que ha sufrido durante casi 6 años, que estaba ya el barco medio construido... y por obra y gracia de cierto colectivo han tenido que desmontar todas las piezas y volverlo a construir, uh-huh. porque decían que no era una réplica exacta, cuando nunca pueden ser las réplicas exactas al original, porque no existe el material de esa época, no existen los instrumentos, aunque se intente hacer de una forma artesanal. Eso sí que me parece potenciar a la figura de Bernardo de Gálvez, potenciar Málaga, potenciar el puerto de Málaga, claro. y hacer que vengan turistas... americanos a ver el castillero Nereo, el barco, el Galveston, y a su vez vayan luego a Macharabiella, a Benaque, que es un sitio magnífico, y conozcan de cerca lo que fue la cuna de la familia de los Galvez.
Yo abogaría porque sea donde sea ese museo, no se concentre solamente en una figura. La presencia española en el territorio de Estados Unidos y la presencia de Málaga en el territorio de Estados Unidos no se limita a una sola persona. Uh-huh. Hay muchos más malagueños que estuvieron allí uh-huh. y que estuvieron, no que estuvieron allí con la guerra de la independencia americana, sino que estuvieron y contribuyeron a crear lo que hoy en día es territorio de Estados Unidos y que entonces era territorio español, como la Luisiana, Nuevo México, y hubo malagueños, porque sin ir más lejos, el gobernador de la Luisiana anterior a don Bernardo de Gálvez fue su cuñado, don Luis Dunzaga y Amezaga, y era malagueño, y muere aquí en Málaga. Uh-huh. Y fue además el que primero manda ayuda a los rebeldes americanos antes de que don Bernardo llegue siquiera a la Luisiana. Uh-huh. Vamos a potenciar toda esa presencia, los miles y miles de malagueños, o los centenares de malagueños de Alaurín, de otros pueblos que van a colonizar
a
Luisiana.
Nueva Iberia.
Hablando de Alaurín y hablando de personajes de Málaga precisamente, y lo contábamos a micrófono cerrado antes de comenzar el programa, esta mañana haciendo una entrevista con un autor de un libro, es un aventurero que va en moto haciendo viajes por todo el mundo, ha dado la vuelta al mundo ya en alguna que otra ocasión y va pues descubriendo personajes. Y esta mañana hablando con él en directo en la mañana en Málaga decía, pues ya aprovechando que esa tarde voy a presentar el libro en la librería Mapas y Compañía, que lo va a hacer esta tarde, dice, os contaré una anécdota de mis viajes que tiene que ver con un malagueño. Y nos habla el señor de un tal Cristóbal Benítez, que al parecer se encontró con la tumba de este señor, nacido en Alaurín de la Torre, en el cementerio de Dakar. Entonces, bueno, pues dice, y este señor era, pues, un tipo que era de Málaga y que lo descubrí ahí y que no tenía ni puñetera idea de quién era ni a qué se dedicaba. Y esta mañana decía yo con Mónica García, digo, tenemos que buscar algo sobre este señor y efectivamente, aunque la Wikipedia no sea lo más fiable posible, pero sí que aparece este señor y se llamaba Cristóbal Benítez González, nacido en Alaurín de la Torre el 19 de junio de 1856 y dice que fue un explorador español que recorrió África Occidental siendo uno de los primeros europeos en alcanzar la ciudad de Tombuctú.
Claro.
Y este señor pues nació en Alaurín de la Torre en Málaga y bueno, al parecer pues fue un eminente descubridor de aquella época y
que había una librería.
No tenían ni idea de que este señor existía.
Hay una biblioteca muy buena. En Tombuctú,
sí, precisamente. En Tombuctú está una biblioteca, efectivamente. Se han hecho reportajes, etcétera, sobre esa biblioteca de Tombuctú, pero nunca había escuchado hablar de este señor, de Alaurín.
Menos mal que no era del Burgo.
Que se llamaba Cristóbal.
¿Por qué? Porque si llegase del Burgo ya teníamos el problema de si era familia de don Julio Benítez.
Ah, es verdad, claro. Bueno, este era de Alaurín, según dice Alaurín. Se trasladó muy de niño al norte de Marruecos, a Tetuán. Allí estuvo con los padres y desde allí, gracias a un doctor austriaco, que sería el señor este rubio de los ojos azules que nos decía esta mañana el aventurero Oscar Lenz, pues parece ser que con él fue con el que inició la expedición a Tumbuctú, y allí fue donde se convirtió uno de los grandes exploradores, siendo de Laurín, y allí está enterrado en el cementerio de Dakar. Así que, en fin, que personajes hay muchos de Málaga que no tenemos ni puñetera idea de que existen, de que han hecho cosas, y de que de repente nos llega alguien y nos descubre a gente como este Cristóbal Benítez,
¿no? Una maldad, ¿no? Que ya tenemos un nombre para una calle en el callejero de Málaga.
Cristóbal Benítez.
Bueno.
Don Bernardo de Gálvez.
Ah, Don Bernardo de Gálvez.
No.
O Cristóbal Benítez.
Cristóbal Benítez.
Cristóbal Benítez. Claro. Bueno, no, a lo mejor.
Pues, oye, igual era Laurín.
En el callejero de Málaga hay conde de Gálvez, pero no hay Bernardo de Gálvez. Así que el alcalde de la Torre en cualquier momento está poniendo el nombre ya a Don Bernardo.
No hay Bernardo de Gálvez.
No hay Bernardo de Gálvez.
Pero
hay
si
conde de Gálvez.
Mezaga, sí, hay calle Mezaga, Ciudad Jardín. Zona Ciudad Jardín.
Pues habrá que abogar porque se le ponga un nombre a Bernardo de Gálvez y otro nombre a una calle que se llame Cristóbal Benítez. Aunque lo mismo indaga uno. Y en el callejero de Alaurín te encuentras con una calle de estas características.
Indagar.
Oye, hablando de libros, decías tú, Marión, que el día 3 de mayo definitivamente se presenta ese libro que tiene que ver con... ¿y traes el ejemplar o no?
No.
Había visto un libro ahí metido.
La próxima vez.
La próxima vez, ¿no? Día 3 de mayo.
Se presenta
el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, el 3 de mayo, que es miércoles de la semana que viene, ¿no?
Martes
de la semana que viene, correcto. ¿Qué cuenta Eduardo Garrigues en ese libro? Ponnos en antecedentes, aunque sea una pinceladita.
Pues precisamente, él sobre todo pues habla de diferentes, podríamos decir, intervenciones que tuvo contra los apaches, en su lucha con los apaches, y donde ya por primera vez pues expresa una arenga hacia sus hombres que no querían seguirle por agotamiento, y como Bernardo pues les dice, hay que ganarse el sueldo que nos da el rey y por tanto tenemos que seguir adelante y atacar a los apaches, y el que tenga valor que me siga. Y de ahí la frase del título del libro.
El que tenga valor que me siga, en vida de Bernardo de Gálvez. Hay que ver, o sea, yo nunca me imaginaba a un tío de Málaga luchando contra los apaches.
Efectivamente.
O sea, a mí,
además, con lo peligroso que eran los apaches, claro, una de las películas.
Todas las películas de americano me la pone al general Caster y compañía, dándole de bofetones a todos los
indios.
Y resulta que Bernardo de Gálvez fue uno de los
contra los apaches.
Los españoles, antes de que los americanos, los estadounidenses, extendiesen hacia el oeste y empezasen a pegarse con los indios, con los apaches, con los comanches, con los navajos y demás, antes todo ese territorio
ya no habíamos pegado
estábamos nosotros.
Claro.
O sea, nosotros en el siglo XVII, estábamos pegándonos con los pobladores de su territorio, que eran los indios, navajos, apaches, comanches. A partir del siglo XIX es cuando los Estados Unidos comienza su expansión hacia el oeste,
claro.
Y es cuando surgen las grandes batallas épicas de la conquista del oeste americano,
sí,
que nos han vendido.
Sí,
pero
no
claro,
fue tanto tampoco.
Sí, que tampoco fue
tanto. Los
sí, lo que pasa es que tenía que luego ya surgió Hollywood, lo magnificaron todo.
Hay que recordar
todo, ¿no?
Que Don Bernardo de Gálvez, en su lucha en la Florida Occidental, cuando lucha contra los ingleses, tanto Don Bernardo de Gálvez como su oponente, el general Campbell, los ingleses y los españoles, cada uno por su lado, tenían tropas auxiliares que eran
indígenas.
Indios pobladores de la zona. Y que luchan en uno y otro bando, se pasan unas veces a un bando porque llegan a tratados con uno, con un bando porque el otro no les trata bien, no les da lo que quieren, pero ya están presentes en la lucha. En las películas del último mohicano y demás que reflejan la lucha entre ingleses y franceses allá a finales del siglo XVIII, no hacen más que ser reflejar la realidad. O sea, los colonizadores del territorio norteamericano, del continente norteamericano, sean ingleses, franceses, españoles, utilizan a los indígenas como tropas auxiliares. Una vez luchan contra ellos y otra vez luchan con ellos. Y ahí están los
pinúes y otros
O sea que...
Y un pequeño apunte. Bernardo de Gálvez, con sus hombres, logra sorprender a los apaches en su campamento, lo reduce y encima adquiere un gran botín en pieles y demás, que luego venderá y se repartirá entre la tropa.
Fíjate tú. y no ha hecho ninguna película en Estados Unidos sobre...
La película sería Bernardo fantástica.
Sería fantástica. Bernardo de Galvez, dejadme solo.
Una yo superproducción
aquí,
de esto.
Yo habéis creído vosotros con lo que os paga el rey y me vais a dejar abandonado. Oye,
no era ninguna tontería hacer una película de Bernardo de Galvez.
Vamos,
en plan,
vamos.
Ya va, hay una por ahí en proyecto. Están intentando una con don Antonio Banderas.
Será verdad.
¿Ah, sí?
Sí. Están intentando una por ahí.
¿Y Antonio Banderas va a ser Bernardo? No.
Es un poquito mayor para ser don Bernardo, pero vamos.
Pues estaría
teniendo
bien.
Teniendo en cuenta que muere con escasos 40 años, pues resulta ya un poquito mayor. Pero
bueno,
puede dirigir.
Libro que se presenta el día 3 de mayo, como decíamos, sobre esa frase, el que tenga valor que me siga, en vida de Bernardo de Gálvez, Eduardo Garrigues, y que coincide además dentro de la propia Feria del Libro, que comienza ya este miércoles, con alguna que otra novedad, casetas ubicadas en el Palmeral de la Sorpresa, 29 de abril, hasta el domingo 8 de mayo, vienen muchos autores también a Málaga, coincide con la Feria del Libro, me parece, de Sevilla, en tiempo, que también es la misma fecha. Entonces, ya sabéis que por esos motivos, pues muchas veces los autores pues tienen que estar a caballo entre Sevilla y tal, pero bueno, afortunadamente tenemos magníficas comunicaciones entre una ciudad y otra, y bueno, y vamos a tener aquí pues un montón de actividades como cada año en las ferias del libro, que llega ya a su edición número 46. ¿Sois vosotros muy de visitar la Feria del Libro o
sí,
o no?
Sí.
¿Pero para ver o para comprar?
Para las
comprar
dos cosas.
Y para que te regañen por comprar.
¿Eh?
Y para que te regañen por comprar.
Es una tradición familiar de siempre estar presentes en la feria.
Yo, desgraciadamente...
¿Tú no vas a la Feria del Libro a comprar?
Sí, digo que desgraciadamente voy a la Feria del Libro. Quiero decir, desgraciadamente, porque, en fin, tengo personal en casa que
le gusta mucho.
Que le gusta.
Que desgraciadamente me hacen sangrar un poco la cartera en ese...
Pero eso lo recordarán durante toda la vida.
Yo también lo voy a recordar toda la vida.
Yo recuerdo las visitas con mi padre, que íbamos el primer día a ver toda la Feria del Libro, pensábamos qué libros nos interesaban más y luego volvíamos y
otro
ya
día
los comprábamos, pero hacíamos un estudio concienzudo. Antes no había internet y entonces te daban todos los catálogos y entonces te llevabas a casa el catálogo, ibas subrayando y entre ellos decía, el presupuesto es tanto, pues este libro me interesa, pero también esto, y era así un diálogo en casa.
O sea, que ya ibas con presupuesto y todo a la Feria del Libro,
sí,
¿no?
Sí, claro, para que no pasara lo que te pasa a ti, que te sangre.
Sí, lo que
eso
pasa es que yo por mucho presupuesto que lleve,
niña,
por mucho presupuesto que lleve, al final siempre termino por pasarme del presupuesto. Bueno. Porque claro, el problema es que yo voy y algo interesante siempre veo para mí. Pero claro, los que llevo al lado, aquellos que se pegan al costal, ¿verdad? También ven algo interesante
claro,
para ellos.
Claro,
y al final
claro,
termina cayendo para mí, para ellos, para todo el mundo. Con lo cual, los libreros casi cuando me ven me aplauden.
Se ayuda al gremio de los libreros.
Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, que están pasándolo últimamente...
Que los escritores, los futuros escritores, de vez en cuando tenemos que ganar algo de dinero.
Está claro. Pero tú vas a firmar el libro de...
Yo voy a estar el día 4 en Madrid. Presentando mi libro como para comprar.
Oye, al final tienen que pagar los libreros o no.
Parece que no
este
sé
año,
si este año
al año que viene
el año que viene es cuando
lo
pero parece que el Instituto Municipal lo ha reconsiderado y por lo menos el año que viene no.
Pues lo del canon parece que el año que viene no lo van a
cobrar. No,
parece que no.
Ahora, no quiere decir que dentro de dos años
claro, evidentemente
cobren lo de este y lo del anterior.
Por cierto, que ha habido una serie de premios que se van a entregar en la Feria del Libro, concretamente el jueves día 5 de mayo, premiados este año la Fundación Alonso Quijano, como parece ser lógico, ¿verdad?, por el año que estamos celebrando, la editorial Argubal, la editorial absolutamente de malagueña, y la librería Libritos, que estos últimos creo han declinado el premio.
Y como han cerrado,
pero bueno, cierre, que comentábamos,
han cerrado ya lo que comentamos, pues
bueno, me parece también honesto, ¿no?
Sí, hombre, me parece bien.
A mí me hubiera gustado que lo hubieran aceptado, porque es una forma
de rendir
homenaje
y de reconocimiento.
A la labor y de reconocer la labor que han hecho.
Honra también,
Sí, pero es triste.
Es triste que...
Hombre, yo creo que la editorial Argubal tiene una larga trayectoria con editar libros espléndidos, uh-huh. y de hecho pues creo que es bueno que se reconsideren, porque para Málaga es de las pocas editoriales ya con esa consolera trayectoria histórica, consolera, claro. y buena uh-huh. presentación hombre. Y buenas publicaciones.
Sigue, a ver si conseguimos que no se
edite un libro. Que no edite un libro.
No, es verdad, es que yo recuerdo el de Rodríguez Marín sobre la Málaga conventual, recuerdo el de Pepe Jiménez sobre la Málaga que arde.
Y esa, las colecciones de fotografía antigua son magníficas.
Y por no decir,
fuera de bromas, hace muy
la Semana Santa.
Sí. También, por ejemplo, es una colección magnífica.
Que no se ha superado, a pesar de de otras que se han editado, uh-huh. allá con Agustín Clavijo. Uh-huh. Y que yo, para mí, siempre que tengo que acudir a información, sigo acudiendo a la Semana Santa uh-huh. de Argubal, aunque tengo muchas otras libros y uh-huh. revistas que me pueden, a lo mejor, pues también ilustrar sobre determinado tema. Uh-huh. Pero como la editorial Argubal, desde luego, chapó.
Sin duda alguna. Hay algunos stand en la Feria del Libro que nunca he terminado de llegar a entender si tienen éxito o no tienen. Yo lo veo todos los años, pero son esas editoriales o esos stand que te venden unos libros con
reproducciones
así en tamaño
tampoco,
gigantesco de el códice de no sé cuánto
de Moleiro,
18 de
carísimo, por cierto, pero bueno,
exactamente,
creo que tendrá su público.
Eso realmente tiene público.
Sí, lo tiene.
Sí, hay gente que invierte en ellos. Y los tiene. El problema es luego que hay que tenerlos en casa en una vitrina para que no se deterioren.
Pero al final son reproducciones, quiero decir. Que
bueno, eso, pero son tan
no es,
fidedignas.
Son únicas, no es algo que tú digas, tengo esto. Sí, sí, no, si yo las he visto.
Son joyas.
Y me llama la atención decir, pero bueno, y esto en una feria del libro, no sé, no me cuadra mucho, ¿no?
Pero también van muchas veces a congresos también de religiosidad.
Más
también
que
van,
a vender, van a hacerse ver, yo creo.
Sí, luego que sea al final. Eso,
a conocer,
¿no?
Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, adquirió uno precisamente, uno de esos códices de Usualdo, porque era la primera vez que aparecían representados los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Uh-huh. Entonces
lo
sí,
en
lo adquirió, la editorial Moleiro para exponerlo y presentarlo ante el público.
Por lo menos hecho una oferta, sí, dos por tres.
A lo mejor lo vieron en la Feria del Libro.
Sale más barato seguro en la Feria del Libro. Ya sabéis que hacen un 10% de descuento en todas las compras.
¿Qué libro regalan este año? Porque
no lo sé que todos
los todos los años, dependiendo si se supere una determinada
sí, dependiendo de la cantidad de que compres, sí.
No de libros, sino de dinero que uno invierte.
Sí.
O sea, uno va a pensar que compra 20 libros y se lo
da. He de reconocer que yo, por aquello que os contaba al principio, yo todos los años en la Feria del Libro supero esa cantidad mínima para que te regalen ese libro o esos libros que luego reclamas allí en información. Y he de reconocer que algunos años he declinado la oferta y los he vuelto a dejar.
Sí, porque es mejor.
Y sin embargo, cuando salieron los de Díaz Escobar eran únicos, y luego no lo conseguías.
Hay algunos años que están muy
cierto,
bien.
Yo no sé.
Hay otros que yo he llegado, mira que aquí está el ticket de compra, sí, pues aquí tiene usted no sé qué, no sé cuánto, y cuando los he visto digo, mira, déjalo ahí para otro, que lo mismo le hace más falta que a mí, que yo ya estoy un poco saturado de libros, y lo mismo hay otro que está empezando a leer y le viene mejor, y entonces lo he dejado y he declinado.
Pues eso hay que darle un toque a los organizadores.
Claro.
Porque una de las cosas que hace atractivo y que difunde
que sea libro
es
interés,
que
claro.
ese libro que regalan porque es una promoción, que sea un libro, como tú dices, claro. Salvador, que sea un libro
que
de interés,
sea un libro,
que no sea un libro para salir del paso. Claro.
Porque a lo mejor alguien que no llega a esa cifra, esa cantidad, para si sabe el libro que hay y le puede interesar el libro que hay, lo mismo hace un poquito un gasto extra llegar a esa cantidad.
Yo he sido
para
de esas, Pedro, claro. Pero porque me interesaban los de Narciso Díaz Escobar.
Claro, a mí también me ha pasado ese otro aspecto también. Me ha pasado de decir, oye, pues el libro este que regalan me interesa, oye, pues me llevo un libro más y así llego a la cifra y ya me lo llevo regalado. Pues habría que enterarse de cuál, en fin, ya a partir de la semana, a partir del viernes que viene ya estaremos en clave Feria del Libro y
seguro que van a regalar una biografía de Bernardo Galvez. O el diario de la toma de Pensacola.
Sí, pues
seguro que hacen el diario de la toma de Pensacola.
Sí, la regalan sin problema y además estaría encantado de traértela a ti para que me la firmaras.
¿Cuál? ¿El diario de la toma de Pensacola?
Sí, efectivamente. Decía,
El Dino grabado Cervantino.
¿Qué versión quieres?
El Dino grabado Cervantino, ¿a qué se refiere?
¿Dónde está eso?
En la página 4, en la última línea.
El Dino grabado Cervantino.
Dice diferentes talleres, improvisación teatral, ilustración y Lino grabado Cervantino.
Lino grabado Cervantino, cierto es, aquí lo pone. Lino grabado, pues ya está.
Pues habrá que preguntar.
Eso pregunta a la
Lino grabado Cervantino. Pues ya está, caligrafía manuscrita por los blogs literarios. Lino grabado.
Es que hay muchas actividades, ¿eh?
No había leído yo lo del lino grabado. Pues nada, pues ya sabes.
Habrá que ir a quedarse, habrá que ir a apuntarse al taller de lino grabado.
Pinturas de graffiti.
Con lo que a mí me gusta, por cierto, que a mí me gusta el graffiti.
Y habrá también.
Entonces, ¿no?
Es que, ya que ha sacado el tema, Marion, es que da vergüenza cómo está cada vez el. Lo que nuestro querido amigo Pedro Martín Almendro dice que es una expresión de arte y de libertad de la pintura callejera. Porque es que ya se está convirtiendo en una salvajada y en una falta de respeto a la propiedad privada y pública. De ver cómo pintan las vallas, cómo pintan las persianas de bajada. Y es que nadie hace nada.
Nadie hace nada.
Vamos por partes. Es decir, a mí los grafiteros estos que hay por ahí que van no pintando ni haciendo arte, sino que van manchando el mobiliario urbano, sea de que sea, eso es para cogerlo todo y no meterlo en la cárcel, pero darle dos bofetones bien dados, ¿no? Eso por un lado. Hay gente que se dedica a esto desde el punto de vista artístico, y esa gente que tú a lo mejor ve en una persiana de un comercio, no. Lo pagan los propios comerciantes.
Sí, pero un momento, yo a eso no me refiero, eso lo alabo. Igual que el que alabo, que el que llega
en la zona del Pimpi, que han puesto toda la valla,
pinta un espacio que está vacío, deteriorado,
en el aparcamiento de Martínez Maldonado,
lo que el pintar por pintar salvajemente tiene de
la judería, la puesto ahora toda muy bonita.
No, hombre, no, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Eso no es una expresión de arte en la calle.
O sea, lo que sí se
es una expresión de imbecilidad en el cerebro.
Pero que había que poner remedio. Llevamos años hablando de
eso. Oiga usted.
No, lo que pasa es que eso ¿cómo lo haces? Quiero decir, al señor que de repente va con un spray y hace fun fun y deja allí una especie de firma.
Bueno, eso es lo mismo que si allí te pillan orinando en la calle, ¿qué pasa?
Pues en teoría, si te pilla la policía, te multa.
Pues por eso, si te pilla, te multe.
Sí, pero claro, ¿a cuántos pillan orinando en la calle y los multan?
A muchos, ¿eh? Te lo digo porque yo veo los
cursos. ¿No ha orinado en la calle?
Yo no. Yo te digo por qué. Porque ahí donde está la asociación Fegri, se hacen cursos de gente que pillan con el botellón, gente que pilla haciendo estas, y le dan unos cursos, los obligan ahí por la tarde.
Ah, o sea que
yo veo que hay muchos.
Que lo obligan a hacer.
Y luego hay que concienciar a la gente que cuando tú estás en casa y estás asomado o pasas por un sitio y ves a un señor con su spray haciendo la gracieta, en vez de coger y dar la vuelta, mirar hacia otro lado diciendo, ya está este pintando. Llame usted y avisa a la policía, o dígale por lo menos, oiga usted, sogamberro, ¿por qué no se pinta usted la cara?
Claro, por ejemplo, en la iglesia de la Aurora María, llega el día, llega uno una pinta. ¿Te crees que esos son sitios para pintar? Es que yo, de verdad, que yo solo perseguiría, pero con celo, además.
Yo lo que haría
sería... Le da que sea la iglesia de Santiago, que sea la puerta del Sagrario, que se ha visto alguna vez.
No
quizás la puerta de la Alcazaba también.
No tiene ningún respeto.
Eso ni derecho.
Venía el otro día en el periódico que habían retenido a un grupo de grafiteros en Alicante, me parece que era, 3 millones de euros en daños, habían costado 3 millones a base de haber estado pintando trenes.
¿Tú te crees?
Trenes.
Durante 10 años. Y además colgando los vídeos y demás y tal. 3 millones de euros el reparar los daños de estos señores que consideran que eso es una expresión de libertad y de.
Sí, que después se lo pasan pipa y se ríen. Se lo pasan por.
Pues nada, ahí había que emplear el ojo por ojo. Entonces enterarse de dónde viven estos señores y a su casa y la fachada de su casa. ¡Zasca! Poner allí con un spray el tonto el que lo lea, ¿no? Por no decir otras cosas peores.
Pues yo no voy a decir que lleguemos a tanto,
diga,
pero algo de
¿por
eso
qué
debería
me pinta usted la fachada? Pues señor, porque usted o su hijo de usted, señora, lleva 2 años pintando la fachada por ahí por la calle.
Que si a los
sin tener en cuenta
de los chavalines menores de 18 años que les han pillado, le cogen y le pasan la factura de la limpieza de la estatua del comandante Benítez.
Padres, claro.
O la, bueno, o la fachada.
Bueno, ya se ha intentado alguna vez.
Que se lo pasen y ya está. Y cuando los niños pidan una beca, le dicen, mire usted qué quiere, una beca para estudiar arte. Tiene usted una deuda con el Estado de 6.000 euros. Como le doy una beca de 5.000, todavía me debe 1.000. Y ahora no, usted como pueda.
¿Cómo fácil que todavía eso, Pedro? Poner a estos críos, al que pillen, a limpiar graffiti.
Claro.
Sí, sí.
Tiene usted hasta 6 meses limpiando graffiti. Se le van a quitar la gana de hacer graffiti.
Es que es una vergüenza.
Bueno, aunque no sean 6, 3.
tú ya eres más benévola, tú ves, ya...
Tú ya le estás pasando.
Bueno, tres meses en el mes de agosto limpiando grafitis en el Guadalmeida. Sí.
Pedro, tres meses en el mes de agosto es imposible.
O sea, tres meses durante el verano.
Eso sí, tres meses durante el verano, sí.
Tres meses durante el verano en Guadalmeida.
Tremendo.
Es tremendo.
¿Eh? Una pausita que son las 6:02 y tenemos que contar más cosas enseguida.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Me enamoras con todo. Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Compra tu entrada en las taquillas del teatro y en internet teatrocervantes.com y unientradas.es.
Con el patrocinio de Acosta Hogar, Mascón Supermercados, Sumóvel Málaga y Credialpes.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
Cuéntame.
De los creadores de Symphony Rhapsody Queen llega Guateque Yeye, el espectáculo con las canciones más emblemáticas de nuestra historia. Siente, ama y emocionate con Lorenzo Santamaría, Alberto Vázquez, Elena Bianco de los mismos, con escenografía, actores y una magnífica puesta en escena. Guateque Yeye te trae la música de tu vida. 16 y 17 junio, dos únicas funciones, Teatro Alameda de Málaga, entradas, web y taquilla teatro.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Las 6:05, enseguida iremos hasta el estudio del maestro Eugenio Chicano para que nos haga su reflexión de esta semana. ¿Estoy escuchando? A ver. No, es que pensaba, estamos aquí poniendo un DVD, es que estamos como en casa, a ver si me entendéis. Estamos aquí poniendo un DVD sobre la figura de Bernardo de Gálvez, para saber si a ver si somos capaces de saber en qué fecha se publicó el DVD, pero no sé, no aparece ni, me dice el ordenador que inserte un CD en blanco, o sea, es que lo mismo el CD está en blanco directamente.
No, que
lo has utilizado tú, ¿no? Y sabes tú que tiene imágenes, sí, sí. ¿No? Vale, pues entonces, en fin, ya veremos, porque esto es malo como la madre que lo parió, es decir, esto no hay quien lo ponga. funcionamiento.
Puede ser que de ser tan antiguo no lo reconozca el ordenador nuevo. Claro. ¿Eh?
No, este no se reconoce ni a sí mismo. Este ordenador ni a sí mismo.
Digo el CD.
Sí, no, el CD lo puede reconocer, pero no, él no se reconoce, el ordenador no se reconoce a sí mismo. O sea que es una cosa brutal. Pero en fin, ahí está pensando a ver lo que le he puesto en el interior y a ver si es capaz de verlo. Que tenemos por ahí fijos discontinuos, tenemos ahí becarios de toda la vida que llaman por teléfono por primera vez para hacerse notar. Juan de la Calle, ¿no? Tenemos por ahí. Este es nuevo, ¿no? Este no me suena a mí. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Juan sí, de la Calle.
De la Calle.
O sea, un señor, una persona que está, se llama Juan, y está en la calle.
Y está en la calle. O sea, pero no que sea Juan de la Calle de apellido.
No. Ese es mi nombre.
Tu nombre artístico, es Juan de la Calle.
De la radio.
vale. Bueno, tu nombre artístico, primero, Juan de la Calle.
Sí, vale, primero perfecto. De todo, dale la enhorabuena a la COPE por sus tertulias.
Muy
todas,
bien, muchas gracias.
Todos sus programas.
Se hace lo que se puede.
Yo soy de la COPE.
Muy
después,
bien.
Después, pregunto, ¿el comandante cuándo se incorpora?
El comandante está, como suele ser en estos casos, ya sabes tú, no sé si habrás estudiado la EGB, o eres de la época del PREU,
no,
o de qué...
De la primera.
De la primera, bueno, sí. Pues en aquella época no se estilaba, pero en este caso se puede decir que progresa adecuadamente.
Muy bien. Pedro, muchas gracias porque tú lo haces muy bien.
Hombre, muchas gracias.
Y don Manuel, no lo oigo ahora.
Don Manuel... el señor... A ver, estará en Tetuán o en Marruecos en cualquiera, ¿sabes?
Sí. Es que le voy
el próximo día me dicen que viene.
Viene ya. Pues.
Sí, lo que pasa es que el hombre está un poco liado.
Bueno,
un poco liado.
Que como están ustedes hablando de libros,
sí.
Pues eso a mí me gusta mucho, los libros.
Me alegro.
Yo cuando yo podía ir a la Feria del Libro allí al parque, pues compraba muchos libros y, en fin, y tengo muchos libros.
¿Y tú eres de los que preferiría otra vez la Feria del Libro en el parque o te gusta la ubicación del Muelle 1?
No,
o
el Muelle 2, no he estado todavía, ni creo que podré estar. Yo iba cuando estaba en el parque, aquello estaba muy muy cerca unos de otros, estábamos muy bien, mucho ambiente y muchas cosas, y no sé, a lo mejor ahora está mejor. Pero allí había más sombrita, estaba aquello más fresco. En fin, yo iba y me traía mis libros. Pero resulta que por unas circunstancias muy especiales, no puedo leer.
Ah, amigo.
Entonces acudí a mi salvación para la lectura, a la ULSE. Y entonces me proporcionaron un artefacto, un aparatito, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama el libro hablado. Entonces, este libro hablado, pues tiene, se le mete unos discos o se le mete un pendrive ya grabado de antemano en internet, y cada pendrive pues tiene que tener 25, 30 libros. Entonces eso me lo regalaron hace 4 años o 4 años y medio.
Sí.
Y llevo ya leídos, bueno, leídos no, más bien escuchados,
¿escuchado?
Como dice mi nieto. No es lo mismo leerlos que te lo lean.
Dale.
Y entonces llevo oídos desde esa fecha unos 390 o no sé,
no está mal.
Y entonces yo soy muy aficionado a los programas que ustedes tienen culturales sobre libros, sobre la historia, esta tarde sobre Bernardo de Gálvez, sobre los personajes que don Pedro presenta todas las tardes en este programa.
Y muchas gracias.
Yo hago una cosa, yo los programas los grabo con objeto de cuando después tengo más menos cosillas que hacer, pues lo vuelvo a escuchar y tengo mucha, aprendo mucho, aprendí sobre los programas que se hacen en la COPE, no solamente este, sino también los otros también, los de los protestones y en
bueno, aquí nadie protestamos,
¿eh? Adolfo Arjona, que es muy interesante también en la tapadera, pero este especialmente, este es el que más me gusta por la cultura que tiene y las personas que ahí concurren en el programa.
Muy
y
bien,
solamente
bien.
Eso, por si ustedes conocían el libro hablado de la ONCE, ¿lo conocen?
Yo sí lo conozco.
Yo, gracias a Dios, no lo he tenido que utilizar, pero sí que mi madre lo tuvo que llegar a utilizar, y la verdad es que es una gran ayuda.
Y en mi caso ayuda. También mi cuñado tuvo también un episodio y también lo utilizaba porque era un gran lector.
Y además hay que decir que hay también un servicio voluntariado para aquel que no pueda, que también se ofrecen voluntarios a leer y a leer y a
Y aparte de eso, la ONCE tiene un Aparte de eso, la ONCE tiene un servicio de voluntariado para las personas que no podemos ir solas por la calle, pues nos acompañan y nos llevan aquí.
Que hacen una gran labor, sí, señor.
Una gran labor, la ONCE, que desde aquí se lo agradezco, aunque a menos me está escuchando nadie, pero bueno.
No te preocupes, que alguien seguro que escucha. Sí, sí. Alguien seguro. Bueno,
pues yo le agradezco la atención que han tenido con cogerme el teléfono y escucharme.
Estupendo.
Y sobre todo yo con el libro hablado de la ONCE estoy contentísimo. Una cosa exagerada.
Pues me alegro, me alegro muchísimo.
A la COPE y retroceder ni para tomar impulso,
¿eh? Efectivamente.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, ha sido un placer escucharle.
Muchas gracias. Bueno, pues Juan de la Calle, ¿eh? Así que ya cuando llame Juan de la Calle ya sabemos perfectamente ponerle cara a este oyente. Creo que tenemos al otro Juan, ¿no? Al fijo discontinuo. A ver, Juan fijo discontinuo, buenas tardes.
Buenas tardes, señores contertulios.
¿Qué tal?
Pues nada, yo de la editorial Medio Ambiente del Grupo Limasa voy a poner todo sobre mi contenedor. Y por fin se ha cambiado.
¡Hombre! ¡Hombre! No sabes lo que me alegro. Meses ha tardado en cambiarse el contenedor.
Se ha cambiado esta mañana.
Vale. Bueno, ¿pero por qué? ¿Porque lo escucharían en la radio, en la COPE, o al final lo han cambiado porque ya estaban hartos de que tú los llamaras por teléfono para decir que se cambiara?
Cuantito terminé ayer de hablar con ustedes, vuelvo a la carga otra vez.
Sí.
Y ya me cogieron el teléfono a alguien que estaba un poquillo por encima.
Sí.
Y ya parece ser que ha sido todo ipso facto.
Pues me alegro
rápido
muchísimo.
Rápido y veloz y cambiar el contenedor.
Me alegro mucho, oye.
Por la varita de Harry Potter.
Creo. Menos mal que no tenían, que no tenían contenedores.
No tenían contenedores. Me han puesto una pegatina si quiere llamar, cuidadito con la tapadera, llame al 900.
Efectivamente, sí.
Le han puesto, vamos, no le han puesto el número de identificación fiscal porque no tenía.
Porque no se lo pone. Claro.
Así que, y otra cosita que quería decir, si se puede.
Se puede.
Para poder promocionar los chicos de Avoy.
Sí.
Con lo de los amigos del cáncer.
Sí. La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil.
Exactamente, que estamos ahí colaborando y ya le queda hasta el día 15, que es el último día de la exposición. Para que tenga un poquito más de audiencia, claro, para que puedan ir a visitar. Claro.
Sí.
Para pegarle un empujoncito.
Perfecto, pues dicho queda,
Pues nada, fenomenal. Hoy no tengo más contertulia porque podía hablar de todo sobre mi nieto, pero otro articulado.
Déjalo, porque ya hoy estás contento, así que hoy no hace falta que despotrique, que con el cambio de contenedor ya contenedor. Estás feliz.
Hoy
de
Santa Montserrat. Hoy a poner a Santa Rita.
Efectivamente.
Contenedor que se pone y ya no se quita.
Efectivamente, sí señor. Muy bien, pues nada, Juan, gracias.
Gracias a ti y a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Lleva Juan peleando por un contenedor de basura que lo tenía mal, el pedalito este lo tenía fastidiado, y llamó para que se lo cambiaran, y en vez de venir a cambiar el contenedor, vinieron y le echaron un puntito de soldadura al pedal.
Y se volvió a romper.
Claro, se volvió a romper a los 3 minutos, nada más que llegó alguien allí, le dio el pedal 2 veces, pues se acabó otra vez, y cuando ya volvió otra vez dice, no, estamos con el punto de soldadura, pues es que no tenemos contenedores de repuesto. Digo, a ver. Sí, ahí tenéis almacenes enteros
Después del episodio de incendios fortuito, incontrolado, destruyeron
hay contenedores en el almacén de Limasa para quemar todos los que hay ahora mismo en la ciudad, y habría repuesto para todo y cada uno.
No des ideas, Pedro, por favor.
¿Cómo se nota que usted no ha estudiado logística ni?
Hay una cuestión que se llama
tasa de reposición.
Sí.
Y no se pueden sacar todos los contenedores porque entonces cuando llega una emergencia no tengo contenedores.
Claro,
hay que tener una tasa
de reposición. Y si mi padre tuviera rueda, no sería ni mi padre, sería un carro, que lo dicen en mi pueblo.
Así no le va a contratar ni masa ni ninguna empresa para
todos los días. La gente en Málaga está todos los días llamando por teléfono desde todos los domicilios, de todas las calles de Málaga, para que le repongan el contenedor. Y por eso es por lo que esa logística hace imposible que cambien uno que está estropeado. La logística es así.
Luego entra también el concepto de plan de mantenimiento.
Claro.
Sería muy largo de hablar, hombre, y sería muy largo de explicar.
Hombre, por favor.
número,
por favor.
La programación, etcétera, etcétera.
Claro, un trabajo arduo y difícil.
Hombre, claro.
Vamos a ir con
Que se digan a los ingenieros que están allí.
Vamos con un becario de las llamadas de teléfono que se llama Antonio. Hola, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Enhorabuena por tu llamada, gracias.
Al colega.
Que no te conocía hasta hoy.
Don Juan, o medio pensionista, o como tú nos llamas, le quiero recordar una cosa. Hombre de poca fe.
¿Quién? ¿A quién le dices eso?
A Juan. Hombre de poca fe, don Juan. Hombre de poca fe eres, el porque te digo. Juan, te recuerdo que la radio en España es lo que más fuerza tiene y lo que más conseguí. Te lo puedo mostrar yo que he conseguido. Pasos de peatones, semáforos, etc, etc, etc. En Málaga, en Torremolinos, en Madera y en la Conchinchina, dando leña y siendo cabezón y rompiéndome los cuernos contra la pared.
Sí, sí.
Lo hago por escrito, pero a los 10 o 15 días, si no me han atendido, no a mí, a mi barrio, a mi pueblo, pues yo no hago nada para mí ni pido nada para mi bolsillo y para mi interés. Lo consigo absolutamente todo. Ya ves qué cretino y qué tonto soy. Lo consigo absolutamente todo lo que es justo. De esa forma, radio es lo que más miedo tienen los políticos, porque ahí se les van los votos, ahí se les va la silla, y conclusión, ergo, se les va la pasta, y eso lo temen, como lo temen cuando usted lucha por una causa justa, luche y sea insistente. Y paso a lo siguiente, que rima en ente.
A ver.
Puente de la carretera de Torremolinos al Arroyo de la Miel. En el término municipal de Torremolinos, cuando llega ya el límite con Oklahoma City o Kansas City, que aquí parece que son dos pueblos que están en territorios diferentes, se llaman Torremolino y Benalmádena, pues hay un puente horrendo sobre el río Mississippi, perdón, sobre el arroyo Cantarrana, donde hace 5.000 años que van a hacer y quieren hacer más calles y más puentes. Ese puente es peligroso. Se estrecha la carretera en ese punto kilométrico, como dicen ellos, y entonces ahí se rompen los cuernos mucha gente. Por favor, exijo a la Junta de Andalucía, de quien es, que es la propietaria de esa carretera, que me he informado y trabajo me ha costado, porque la Administración de España es un absoluto desastre, las competencias, Estado, Europa, autonomía, diputación...
No te vayas por la rama, ve al grano.
La comunidad, la más... Bien, pues lo que tienen que hacer es aumentar ese puente, ensanchar ese puente, y esas dos aceras que no mide cada una ni 60 centímetros y ponen en peligro nuestras vidas cuando paseamos por ahí o pasamos, que lo tienen que ampliar, que ha habido mucho accidente. Pero claro, ahí ningún político se va a matar ni le va a pillar un coche como a mí cuando voy caminando como peatón por las aceras. Conclusión, amplíen ese puente, que lo que hay debajo es un río seco, es decir, un cauce del arroyo seco de Cantarrana. Porque si no, podría ser el río Mississippi y no les estaría exigiendo lo que les exijo. Les exijo que traten con respeto a los ciudadanos que vivimos en Torremolinos y Benalmádena y hagan de una puñetera vez un puente decente, ¿de acuerdo? Que no estamos en los años 20 antes de Jesucristo. Dicho que lo es, quien suscribe, un saludo.
Muy bien, gracias, Antonio.
Gracias.
Bueno, pues ya no tenemos más llamadas, ¿no? Ya no, no, vale, ya hemos cubierto el cupo. Marion, este ordenador es de la época de Pedro Picapiedra y esto no hay manera de arrancarlo. Mira que me gustaría
lo
saber.
Lo miraremos y te lo diremos.
Luego lo miramos en otro.
Si eres tan amable, pues sí. En fin, luego lo miramos en otro ordenador de esta casa, a ver si somos capaces de averiguar de qué año es esta película que hay aquí, porque además es que el hecho es que...
A ser un coprolito de los profesores Romanos.
No sé, está en la Fundación Málaga, y es que claro, la cosa es que aparece también el logotipo de Popular Televisión, como patrocinador junto a Fundación Málaga, y luego con la colaboración de otras tres entidades, el Grupo Orona, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencias. O sea, una cosa importantísima en la que estaba Popular Televisión aquí y no sabía yo que Popular
había
Televisión
hecho
hacía
cosas.
Estas cosas, ¿no? Y claro, esto ya tiene que tener sus años, así que pues eso a lo mejor no se ve y esas cosas. En blanco y negro será.
No, en color.
Creo que
es antiguo, pero no tanto.
Creo que está dibujado a la pluma.
Es antiguo, pero está
es de un poco humilla.
Oye, una cosa. ¿Qué es el convento de San Andrés? ¿Dónde está el convento de San Andrés? Eso... Contádmelo, por favor, pues que yo estaba ahí...
Llega a final de Calle Ancha, coges Calle Ancha, dirección a la iglesia del Carmen, y allí te encuentras el convento de San Andrés.
Pero allí te encuentras el convento de San Andrés.
Bueno, no, convento no, lo que queda del convento de San Andrés, que es bien poco.
Algo que tú tienes que intuir que aquello era un convento.
Hombre, aquello ya han pasado, ¿cuántos años han pasado, Marín? De que un día de golpe y porrazo desaparece parte de la construcción.
Se despistaron así una excavadora. No, yo creo que más.
Y antes estaba ahí un depósito de un taller de coches.
Taller de coche, chatarra, había una, un restaurante.
¿Un taller de coche dentro de la ruina de un convento?
No,
al lado de.
O sea, la historia es...
Explicarlo bien porque la gente se va a creer.
La historia es que el plan de reordenación de la calle...
Eslava.
Y la calle La Serna contemplaba tirar el mercado del Carmen, que cerraba la calle La Serna, para abrirle salida a Callejones del Perchel, al lado del mercado del Carmen estaba el chatarrero.
Era un garaje.
He vivido encima del mercado La Carmen. ¿Qué a ti te parece que era un chatarrero? Doña Mario, no me diga usted, sería un garaje hace años, pero en los últimos años, en el 85, lo habían convertido en una chatarrería.
Bueno, ¿chatarrería o garaje?
El caso es que había con el
taller de reparación.
Con la cuestión.
Ahí, está ahí con la pistola, a ver si.
Con la cuestión de la reordenación, se empezaron a hacer obras. Y desgraciadamente, pues cuando estaban tirando el taller, la chatarrería y tal, pues una excavadora se descuidó. Sí, y ¡pum!
Que no sabía lo que
era. Le dio ese un muro que había.
Además, recuerdo que fue una época triste. En varios lugares de la ciudad al mismo tiempo. No ocurre
la misma excavadora fue.
No sé si sería la misma. Yo tuve mis dudas. Yo ya lo dije.
Sí, me decidió porque era
Nuño Gómez.
Era la firma de la excavadora.
Para una inmobiliaria que posiblemente iba a construir ahí.
Claro, además teníamos.
¿Qué pasó? Que hubo una época en la que se fueron.
Eso se daba todo, muy... ¿no? Además, recuerdo en aquella época estábamos aquí, tertulia en la copa, y yo lo comentaba aquí, porque aquello nos trajo algún quebradero de cabeza después con llamadas telefónicas de responsables municipales. ¿Sí? Pero bueno, hablábamos del tema del San Andrés, que de golpe y porrazo se había caído todo y estaba limpio, no había escombro al otro día. Pero es que lo particular, pocos días después ocurre que van a arreglar la casa de Canova del Castillo en la calle Nuño Gómez. Y también el maquinista se equivocó y echó la casa de Canova abajo, en vez de la otra antigua que iba a ser el anexo.
Sí, sí.
Algo parecido ocurrió en lo que hoy en la Plaza de la Judería también. Sí. No ocurre. Y claro, aquello no nos preocupaba ya, como diciendo, madre mía, ¿qué está pasando aquí?
Que detengan al conductor de la excavadora, porque... por favor.
Bueno, pues lo del convento de San Andrés no tiene nombre, que hubo pleito, hubo juicio, no sé cómo quedó la historia, porque ya hemos perdido un poco la pista. Ajá. Y nos queda parte del refectorio. Bueno, la importancia de aquello radica en la antigüedad, siglo XVI, también un lugar muy particular, históricamente hablando, donde pasa su última noche José María Turres y sus otros compañeros.
Correcto.
Y hombre, después de tantos años, pues es feliz la noticia que nos digan que se va a rehabilitar, parte se va a dedicar a un centro de interpretación de la Asociación Torrijos y el otro a los amigos del carnaval.
Un millón con
que no sé yo si es el lugar
eso es lo que te iba a decir,
más apropiado para esto.
La fundación,
que entiendo que le hayan prometido un sitio, pero no sé si es el sitio más apropiado. No lo sé. Ya es cuestión de ver proyectos.
Esto es lo mismo que hablábamos antes del museo.
Señalar también la importancia del convento, porque estaba extramuros de la ciudad, claro. Evidentemente estaba en un torreón defensivo al
Torre de Fonseca, muy cerquita.
Y que finalmente se construyó y es un convento que tiene mucha actividad en Málaga. Eran muchos los fieles que se enterraron en esa iglesia y junto a ello pues también había un colegio de niñas educandas que precisamente también se llamaba de San Andrés por la proximidad que tenía con de Beatas del Carmen, pero que se llamaba así por la proximidad que tenía con el convento, porque los frailes iban a decirles misa y atenderles espiritualmente.
Hablamos de la fundación de 1584,
sí,
que
sí.
No estamos hablando de,
sí, de
ayer,
hace dos días.
Y hablamos de un... Era lo extrarradio prácticamente del barrio de Atabanín, del Perchel, y un barrio maravilloso, muy cerca de la orilla del mar, porque tenemos que recordar que la geografía ha cambiado bastante en Málaga debido a que el mar está más lejos ahora, y sobre todo un barrio que tenía un patrón de la mar que era San Telmo.
Efectivamente.
Sí, yo tengo una amiga que decía que cuando no llueva que se muevan los pañales San Pedro, San Telmo, a ver si llueve o hace fresco, sobre todo en verano. Sí. Esto es como todo, vamos sujeto a moda, después vino San Andrés, después quizás por aquella vocación o aquella predicamento de los carmelitas, pues empezaron a imbuirse la gente del barrio, solo la Virgen del Carmen, y ahí ese... que sigue existiendo todavía.
Pero que del siglo XVIII la devoción a la Virgen del Carmen de San Andrés estaba súper extendida.
Sí. ¿Eh? Hombre, yo lo de Saltemos me da mucha pena. Sí. Yo sé que lo lleváis a gala la gente de la academia, pero la verdad, le decimos muchas veces a la gente de Santelmo y se queda un poco así como extrañado, ¿no?
Como pasa con los patronos de Santiago y Santa Paula.
Y decir, bueno, señores, es que hay que releer la historia, tenemos que hacerla llegar a todos
los juegos de Santelmo, por ejemplo.
O por ejemplo, el acueducto de Santelmo, acuérdate que uno de los acueductos estaba la hornacina con el santo. En fin, algo que hemos ido perdiendo, pero que alguien ha sabido guardar, como es la academia, y aparte teníamos incluso una academia de náutica, en la Plaza de la Constitución con el nombre, el apelativo de San Telmo, esa relación con la gente de la mar,
náutica,
¿no? Bueno, pues un convento que, hombre, no sé, según he leído, la restauración va a ser, me parece, una parte pequeña.
Sí, momento, sí, es 1,2 millones en la primera fase. A partir del verano parece ser que el objetivo es recuperar el edificio, y lo que se ha hecho ha sido iniciar la contratación de obras de rehabilitación del convento. Yo no sé, después de todos los años de abandono, de todo lo que sucedió, etcétera, no sé exactamente, porque no lo conozco físicamente el sitio, y no sé cómo está, quedaba ni qué es lo poco, que queda allí.
Quedaba parte del...
Hombre, hace muchos años que yo voy a poner que no entro. No sé si vosotras hace poco que estáis, yo hace mucho que no.
Pero hay estudios de la planta de José Miguel Morales Folguera, José Paco Rodríguez Marín, ahora mismo Esteban Alcántara.
El que mejor lo conoces, Esteban Alcántara, porque es el que más reciente.
Son todos los que han ido luchando.
Sí, yo me alegro muchísimo por la gente de Esteban y compañía, me alegro muchísimo.
Lleva años luchando, lleva años luchando Esteban Alcántara y la asociación para conseguir la rehabilitación de lo que quedaba del convento, del repertorio, y para convertirlo en un centro de interpretación. Porque hay que recordar que aquí en Málaga no había nada de ningún centro de interpretación relacionado con Torrijos. Nada. Quedaban monumentos, quedaba en la Plaza de la Merced, quedaba la Cruz del Bulto, que
ya no sabemos,
recientemente,
ya
recientemente han conseguido colocar una placa en calle López Pinto para señalar a dónde fue el fusilamiento, porque todo el mundo se piensa que pasaba por allí y decía, no, aquí donde está la cruz le fusilaron a Torrijos y demás. Bueno, no, le fusilaron ahí, le fusilaron mucho más para el interior, como tú decías, por la evolución de la costa, pero que no hay ningún centro de interpretación ahora mismo que explique el significado que tuvo la epopeya de Torrijos y de sus compañeros para lo que fue la idea de la evolución política de Málaga, que lo convirtió rápidamente en un símbolo y en un mito
de libertad,
y que sigue siendo un mito aquí.
Lo que pasa es que estoy leyendo un poco por recordar algunos datos de los que leí esta mañana, y claro, decís vosotros lo de Torrijos, lo que se quiere es que sea sede de la asociación Torrijos.
Sí, la asociación Torrijos
1831, claro,
exactamente.
Claro, pero
ahora mismo tiene una
con
sede
su centro de interpretación.
Vale.
En la alquería.
En la alquería de Laurín, claro.
Efectivamente, sí, pero lo que se quiere es que sea sede de la asociación histórico-cultural y también de
la Fundación del Carnaval.
Que no sé yo, el carnaval.
Bueno, entonces recuperar un hito histórico, como un lugar histórico, con un centro de interpretación donde la gente tenga más a mano y capte un poco la idea de lo que ocurrió allí, me parece fundamental, ¿no?
Y además creo recordar que era un compromiso casi personal también del alcalde de Málaga, el alcalde de la Torre, con la asociación, que la habían tratado varias veces, y era casi un compromiso personal de el hecho de conseguir llegar a recuperar y a adoptar ese centro de interpretación.
Bueno, yo me alegro muchísimo, por ellos me alegro de verdad, y sobre todo el material que tienen, que además ha ido llegándoles incluso de algunos familiares, la verdad que es digno de que los ciudadanos vean también, ¿no?
Hombre, sobre todo por recuperar también un poco la figura histórica de Torrijos, que me parece lo más importante, que salvo alguna por el monumento, o sea, por el obelisco, que no me salía, de la Plaza de la Merced, por la cruz esta que se sabe que está en sitio donde no debe de estar, y por alguno que otro que va al cementerio inglés y ve que allí está enterrado algunos de los que estaban con él.
Hay algunos algunos lugares de Torrijos, como por así decirlo, porque hay que olvidar también que en el cementerio de San Miguel estuve un tiempo, sí. Hay algunos lugares de Torrijos, uh-huh. que la asociación precisamente desde hace casi 10 años uh-huh. lleva luchando y lleva manteniéndolos y trayéndolos a la memoria.
Habría que hacer una ruta mejor.
Sí, no, yo
tiene
su ruta.
Ya hay una ruta.
Desde el desembarco en la playa de
Chacón. Y hay una
Chacón.
Serie de actos sí. fijos durante todo el año en los cuales se preocupan uh-huh. de traer a la memoria
hacia el 11 de diciembre, que es cuando fue fusilado.
Igual la administración, en este caso el ayuntamiento, pues podría pensar en hacer una ruta estable de Torrijos, de la figura de Torrijos, sí. y con esos lugares históricos.
Con lo de la ruta estable, ¿no?
Y que claro, alguien que los turistas visitaran, ¿no? Y que terminaran allí, bien, en el centro de interpretación, que podía ser algo...
Podía ser
algo muy llamativo, además.
Voy a saludar al maestro, 6:31 para ser exactos en el reloj, y tenemos por ahí al maestro Eugenio Chicano, buenas tardes.
Si Torrijos murió fusilado, no murió ni por vil ni traidor, que murió con la espada en la mano defendiendo la Constitución.
¡Ole!
¡Qué señor. Barbaridad! Constitución y muerte será nuestra divisa. ¡Qué tiempos!
¡Qué tiempo, verdad!
Amigos, ¿cómo va la cosa?
Pues bueno. Muy bien, aquí estamos, fíjate, hoy con personajes históricos. Estamos hablando toda la tarde de Bernardo de Gálvez, ahora de Torrijos, ahora de Eugenio Chicano. Personajes ilustres, ya ves.
¡Qué barbaridad!
Fíjate tú.
¡Qué postín!
Has visto. Nos queda alguno todavía, porque había prometido y lo ha hecho... Don Pedro trae por aquí hoy para recordar la figura de el Marqués de Salamanca.
Muy relacionado con Torrijos.
Muy relacionado con Torrijos también.
Ese salió en unas postas de caballo uh-huh. hacia Madrid para ver si le perdonaban la vida y llegó tarde.
Llegó uh-huh. tarde, sí señor. Pues ese Marqués de Salamanca, ¿verdad? Que fue, dicen, al que se le hace responsable de el actual diseño de Madrid, casi pasan por sus manos,
claro,
o por lo menos sí. del barrio de Salamanca, que pase vea su nombre, y que además dicen que, en fin, que fue un hombre de negocios de la época y estuvo rayando incluso ser un poco truán en un momento dado.
Nació ahí en calle Correo Viejo.
Sí, señor. Un poco truán, decían que era.
Al maestro que era la...
Y mujeriego, ¿eh?
Y mujeriego, sí.
Y es un truán y es un señor.
Y vilipendiador de fortuna. Se arruinó y se
varias veces, además.
Varias veces a lo largo de su vida. O sea, tuvo que ser un elemento...
El primer capítulo lo podemos cumplir algunos todavía. Lo de vilipendiar fortuna ya es más complicado.
Yo estoy seguro, y vamos, todo esto viene a razón porque acaban de publicar un libro que teníamos que hablar con el autor en el día de hoy, pero al final ha pospuesto la venida a Málaga para hablarnos de ese libro que tiene que ver con la figura del Marqués de Salamanca, y lo hará seguramente la semana que viene, que está en la Feria del Libro, y por eso traíamos la figura. Y le estaba echando un vistazo por encima a la sinopsis del libro, y vaya con el Marqués de Salamanca, vaya muchachito que estaba. Yo estaba leyendo y decía yo, este ahora tiene no uno, sino 300 papeles en Panamá. A este le descubren papeles en Panamá, pero vamos, por todos lados. Una cosa brutal, brutal. Bueno, Eugenio, ¿sobre qué has estado meditando esta semana, estos últimos días?
Que veo en el periódico un anuncio que dice Málaga necesita 3.500 enfermeros para igualarse a la media del resto de España. Uh-huh. Digo, caramba, esto lo cuento yo en la COPE. Y resulta que somos... De 51 provincias, son 52, pero hay una menos, porque cuenta España, somos la penúltima, Granada la última. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿Está Andalucía? ¿Dónde vamos a ir? ¿Para Andalucía, hija de mi vida? Uh-huh. Yo, con la cosa de mis paisajes, pues he visto Andalucía, llevo 4 años dándole vuelta, y admito que está preciosa el paisaje, la bravura, la sensibilidad, Andalucía es la tierra de María Santísima, pero los pueblecitos están un poco dejados de la mano de Dios. Granada está preciosa, Córdoba está linda, Almería no te digo, Málaga ahí andamos todavía con anticuarios en los baños del Carmen, en el río, en cosas que no perennes, que no hay manera de solucionar, pero vamos... Uh-huh. Y claro, estas cosas duelen porque os digo que ya he cumplido 80 y los baños del Carmen no se han movido en los 80 años de vida que llevo, ni el río tampoco.
Sí, tampoco se ha movido, que se han dejado de jugar partidos de fútbol en los baños del Carmen.
Nada,
el Málaga ha cambiado.
Yo me acuerdo que éramos amigos, bueno, sigo siendo amigo de Marta Dorao y los Dorao que vivían entonces en la Virreina. Uh-huh. tenían doble casa, la Virreina allí arriba en el donde está el campo de fútbol, uh-huh. y después donde estaba la casa Chrysler que se prendió fuego, uh-huh. vivían. Uh-huh. Entonces, debido al incendio, que fue un lunes santo, se fueron a vivir allí. Y los amigos, pues en el verano, pues íbamos allí a pasar la tarde, nos invitaban a merendar y tal. Y un día, el padre, que tenía un genio, todo el mundo asustado con el padre, don Ignacio Dorado, ¿no hay ahí un pintor que dicen que pinta, que no sé qué, que suba? Tú, genio, que te ha llamado el padre, adiós, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Todo el mundo, ¿tú has hecho algo? Yo no, ¿pero qué pasa? No. Total, subo al mirador de la casa, una escalera, todo esto muy bonito, tal. Y le dice, mire usted me parece el más inteligente de todos ellos, le voy a enseñar un trabajo que acabo de concluir. Y era la desviación del Guadalmedina a el arroyo Jabonero, por ahí arriba, por los montes. Mire usted, aquí la cota es no sé cuánto, así que la pendiente del agua la propulsa tal y cual, y después esta responde a la subida de esta colina más baja. Esto, lo otro, arriba. Y el tío me tuvo una hora allí, una cosa interesantísima que debe perdurar, ¿no? Cosa que nunca se hizo.
Claro. Uh-huh. Fíjate.
Ay, me hacéis mucho de sufrir.
Sí, sí, efectivamente. Me hacéis mucho de sufrir, efectivamente. Eso es lo que llevamos nosotros hablando aquí hace tiempo, que hay que ver la cantidad de proyectos que hay por ahí para desviar el Guadalmedina, que si hacia el Río Grande, que si hacia el Peñón del Cuervo, el proyecto está hecho, pero está guardado en un cajón. Que si ahora Málaga tiene una orografía, que esto no se puede hacer el desvío,
hombre,
porque entonces se lleva el agua. No,
si eso hay que conseguirlo pactando con alguien, que estamos perdidos.
Sí, sí, está claro. Y más si son de distintos.
Creo que
políticos.
Debo continuar con mis rezos a Zamarrilla.
Debería,
me parece que es lo más próximo y lo más positivo.
Es mucho más probable que te haga caso Zamarrilla antes que te haga caso los que tienen que hacer caso a las cosas que nosotros proponemos.
También llevo 80 años con el mismo silogismo, no ha cambiado.
Efectivamente, sí señor. Bueno, don Eugenio, pues muchas gracias como
tantísimo
siempre.
Gusto.
Hasta la semana que
abrazo
viene.
Abrazo fortísimo y calentito.
Adiós, adiós. El maestro Eugenio Chicano, fíjate tú.
Hablando de ponerse de acuerdo, sí. Y del río Guadalmedina, el ejemplo lo tenemos hace muy poquito. La Junta diciendo que Guadalmedina, uh-huh. ni tocarlo, que es un río.
Claro.
No, que el cauce no se puede.
Que no se puede tocar.
Hombre, claro, que no se puede hacer.
En Valencia,
claro.
Por ejemplo, fíjate tú el cauce
la
del río.
La cuestión es que nadie se pone a
acuerdo. Lo han diseñado.
Y de los proyectos, hablando de proyectos.
Es que tiene mucho que discutir el tema.
Desde el siglo XVI ya hay proyectos.
Sí, sí, hay proyectos.
En el siglo XVI hay 30 proyectos.
Los últimos, los
uno
más recientes.
Lo desvía por arroyo coche, lo otro desvía por arroyo toquero, sí, lo que quisiera. Y entonces eso no se ha cometido nunca.
Nunca. Porque cuesta muchísimo dinero.
Muchísimo dinero.
Uh-huh. Ese es el problema, que cuesta muchísimo dinero. Si hubiera alguien con muchísimo dinero, ya tendríamos el tío Guadalmedina de Dios.
Yo lo que siento, hablando así del río Jaboneros. Sí. La gente de Pedregalejo echa de menos el que no fluya agua al mar, porque ahí había toda una vida en torno a la pesca y demás, y por el no transcurrir el agua, ahora hoy en día pues toda esa pesca se ha perdido.
Bueno, pues así es
los adelantos de
lo adelanto,
progreso.
Fue el agujero, después fue el limosnero, después
efectivamente el detrimento de toda una tradición.
Y fíjate tú, este año que no ha llovido nada, el otro día que yo venía aquí a la COPE, la otra tarde soltaron la presa. Digo, pues si no ha llovido, ¿cómo para que suelten la presa? Y venía el Guadalmedina y desaguando, no sé por qué.
Por seguridad.
¿Por seguridad de qué?
Hablando del cauce de Guadalmedina.
¿Por seguridad de qué?
Hablando del cauce de Guadalmedina, el otro día nos quedamos asombrados pasando por el puente de la Aurora,
sí,
a
sí.
la altura de la Aurora del Espíritu Santo. Un pino.
Ah, sí, eso lo un abeto de Navidad. Eso sí, lo plantaron sí. después
pero
de una
que
Navidad.
Tiene ya 10 o 12 metros.
Madre,
¿verdad?
Ya lo creo. Y bueno,
lo dejé. Lo que demuestra la atención que hay para la limpieza del cauce.
Correcto.
Pues yo hoy me ha sorprendido lo que tú dices, Pedro. Yo no he visto el cauce del Guadalmedina tan limpio en 20 años. Se ve que hubo una protesta que apareció en los medios de comunicación, en la prensa, y después
han limpiado.
Uh-huh. Porque es que era vergonzoso. Uh-huh. El pasar por el puente de la Aurora, botellas, lata.
Pero del puente de la Aurora hacia...
Uh-huh. Hacia lo que es
el
hacia el mar, sí.
Uh-huh. Ahí. Es responsabilidad del ayuntamiento.
Lo de
arriba.
Sí, bueno, es que ya ahí eso de las responsabilidades de una administración y de otra, los ciudadanos no entendemos de eso, la verdad, que queremos el cauce limpio y expedito, porque si no, ya ves tú.
Marqués de Salamanca.
Marqués de Salamanca, número cuál.
¿Número cuál?
Ah, Marqués de Salamanca.
No tendrá más de 5 minutos la... Bueno, no, este hombre bueno, tiene para 10
o 12. Tú resumes.
Depende, yo resumo.
Tú resumes, ¿no? Mira, no, te lo digo porque llegarán las niñas de informativo y tendrán que contarnos a menos cuarto por dónde van los tiros. Pero, en fin, tú ya sabes
no
dónde va
tiempo.
La cosa. No, yo no le quito tiempo. Si yo es por levantarme e irme y dejarlo solo o directamente decirle a las niñas de informativo que no hay informativo hoy.
Sí,
está preparada.
No será tu capa.
No, sí, de momento estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. No, Mónica, todavía nos da 5 minutos más, ¿no? De tiempo, ¿no?
Mónica.
5 minutos, sí, ella sí, todavía está. Ponga usted musiquita de personaje del día. Eso. Ahora, don Pedro.
Pues rápidamente y telegráficamente. Como ya hemos hablado mucho.
Pase, o sea, de vamos a lo que...
Salamanca y Mayol, un malagueño nacido en calle Correo Viejo, allá por un 20 de mayo de 1811, hijo de médico. Que con el tiempo llegaría a ser ministro de Hacienda, aunque muy brevemente, allá por los años 1847, que antes de llegar a ser ministro de Hacienda había sido un ferviente moderado liberal, que había intentado salvar a Torrijos cabalgando a uña de caballo desde Málaga hasta la capital del reino para pedirle, implorar perdón a la reina para que no fuese fusilado, cosa que no consiguió. Pero vamos a hablar de él rápidamente. Ese malagueño se instaló, estudió Derecho en Granada y muy pronto se fue a los Madriles. Fue diputado desde 1834 aproximadamente. Luego sería senador vitalicio durante muchísimos años. Fue senador por Alicante, por Albacete, metido en política, siempre metido en política. Pero al mismo tiempo era un financiero, un emprendedor, se preocupó de extender sus cualidades económicas para traer el ferrocarril a Málaga desde Córdoba, se preocupó de fundar bancos, el Banco Isabel II, se arruinó varias veces, como ya hemos dicho aquí, volvió a hacer dinero, ese fue el Marqués de Salamanca. Pero hoy lo traemos no por eso, moriría en Madrid, antes de hablar de por qué lo hemos traído, moriría en Madrid en su palacio, en su casa de Vista Alegre, un 21 de enero de 1883. Y lo hemos traído aquí no solamente por el libro, como ha señalado Pedro, sino porque el Marqués de Salamanca fue un personaje de película. Mm-hmm. Y como tal personaje de película, hicieron una película sobre él, el Marqués de Salamanca.
Cierto.
Esa película, que se hizo en 1947, ahora que estamos con el Festival de Cine, pues hay que recordarlo, no solamente el Marqués de Salamanca como personaje, sino el Marqués de Salamanca como personaje de política. El Marqués de Salamanca es una película que dirige Edgar Neville en 1947. El papel protagonista lo va a llevar el gran actor de aquella época, que era Alfredo Mayo, y va a basarse en un hecho, en una biografía que había escrito un falangista. Como los de 1940, el que no fuese falangista no era nada.
Efectivamente.
Así que
no podía ni escribir, siquiera.
No hay lo que sí hace esa película, y con eso termino ya, es recoger esos, precisamente, esos primeros pasos del Marqués de Salamanca en la industria y en la economía, y la creación del primer ferrocarril, del segundo ferrocarril que hay en España, Madrid-Aranjuez, en el cual él tomó parte. Marqués de Salamanca, don José de Salamanca y Mayol, con calle en Málaga, que antes había sido plaza, con mercado que lleva su nombre porque estaba colocado, está colocado en la plaza, pero que no tiene nada que ver con el Marqués de Salamanca como elemento, puesto que es en 1923 cuando se crea. Marqués de Salamanca, malagueño, historia de cine.
Historia de cine y historia, fíjate, un tío metió en negocios...
Me acaba de recordar, Pedro, una anécdota con el Marqués de Salamanca que contaban, que decía que estaban en una cacería, Cánovo del Castillo, el Marqués de Salamanca y el rey. Y dice que el rey lo llama aparte al Marqués de Salamanca y le dice, hay que ver, hablando de Cánovas y de él, lo listo que son los malagueños. Y dice, majestad, yo voy a decir, son listos, que nosotros no hemos tenido que venir de allí para que no nos engañen. O sea, que imagínate el tío. Y era un espabilado.
Un espabilado. El Marqués de Salamanca, ya te digo, si fuera en nuestra época, este hombre estaría, vamos, Mario Conde a la altura de Navabucha. A la altura de Navabucha se queda al lado del Marqués de Salamanca. Bueno, vamos a enterarnos ya. ¿Podemos enterarnos de las noticias? Sí, ¿no? O sea, me dice, oiga, lo que tú quieras y cuando tú quieras. Pues ahora mismo ha llegado el momento de enterarnos de por dónde van los tiros en cuanto a la información de Málaga y provincia se refiere. Mónica García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos con una última hora en Marbella. Se ha registrado un nuevo accidente laboral con resultado de una persona muerta. Un hombre de 45 años ha perdido la vida al caer desde un andamio. Ha ocurrido en la calle Miramar de esta localidad de Marbella. Por lo demás, el día nos deja dos nombres propios, Luciano Alonso y Luis Guerrero. El primero ha sido consejero de la Junta de Andalucía hasta hace muy poquito y el segundo es actualmente diputado del Partido Socialista en la Diputación Provincial de Málaga. ¿Y por qué saltan a la palestra? Pues porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha incoado diligencias previas contra el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y contra el que teóricamente fuera director del Centro Andaluz de Flamenco, Luis Guerrero. Lo era, pero ni él mismo lo sabía. Cobraba como tal 2.000 euros mensuales durante 3 años, pero ni sabía que existía ese Centro Andaluz del Flamenco ni que estaba en Jerez de la Frontera. Ahora el TSJ se ha declarado competente para investigar a ambos tras la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro delito de malversación de caudales, ambos con carácter continuado. Ambos han emitido un comunicado en el que aseguran que van a colaborar con el TSJA para explicar este malentendido, aunque hemos intentado, por ejemplo, hablar con Luis Guerrero, ha declinado la invitación y nos ha remitido a una entrevista que mantuvimos hace unos meses con él, en la que decía, por ejemplo, que tenía derecho a no contestar las preguntas de los periodistas, que ya había dado todas las explicaciones.
Yo doy el tema por acabado, explicado, se ha hablado en sede parlamentaria, se ha hablado en el Pleno de la Diputación, yo ya he explicado la cuestión, lo que me afecta a mí personalmente como profesional, como personal eventual, y no creo necesario tener que dar más explicaciones, no explicaciones públicas, sino creo que el asunto está más que explicado, ¿no?
Luis Guerrero, actual diputado en la Diputación Provincial de Málaga por el Partido Socialista, tendrá que contestar a las preguntas de la justicia. Un centenar de universitarios, por otra parte, recién licenciados, van a poder conseguir su primer empleo con contratos de hasta un año gracias al plan que se llama Primera Oportunidad, que impulsa la Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación. Elías Bendodo es el presidente.
Ese primer paso, que es el que más trabajo cuesta, lo hemos hablado todos, que es recién terminada la titulación universitaria y dar el salto a la primera empresa, lo va a facilitar este plan. Y estoy convencido que esas personas que se incorporen a esas empresas, si demuestran su valía, se quedan en la empresa, porque estoy convencido que ningún empresario va a dejar escapar a un buen profesional.
La imagen del día sigue estando en el puerto. A esta hora ya se han ido 2 de los 7 barcos que nos han visitado hoy y otros 2 están ya en plena actividad porque también zarpan y lo hacen a las 7 de la tarde. Esta noche, a las 11, se irá el 5º crucero y otros 2, los más pequeños y exclusivos, van a hacer noche en el puerto de Málaga. Hacía 15 años que no coincidían tantos barcos en la ciudad, hasta 7 cruceros, y a diferencia de lo que ocurrió en aquella ocasión, estamos hablando del año 2001, los cruceros de hoy han sido de lujo. Susana Gutiérrez es la gerente de la Estación Marítima de Málaga.
El perfil de este pasajero ha elegido la ciudad de Málaga y es un perfil que cada vez se repite más en sus barcos en Málaga, escalando, y bueno, es una ciudad que está muy adecuada para el perfil de este tipo de cruceristas que huyen un poco de la masificación. Y luego tenemos también otros barcos tipo estándares, pues que sí, que traen más de 2.800 pasajeros, más de 1.500, y estos cruceros funcionan de otra manera, funcionan con mucha más rapidez, más organización, mientras que el sector lujo un poco va más a lo que es la libertad del pasajero y de la elección del propio pasajero.
Hablando de turismo, según la patronal hotelera de la Costa del Sol, durante el puente de mayo los establecimientos hoteleros de la provincia llegarán a alcanzar la ocupación del 83%. Al cierre, un vistazo al cielo. Dice el hombre del tiempo que mañana tendremos cielos nubosos y 24 grados de máxima aquí en la capital. En las carreteras a esta hora se registran 2 kilómetros de retenciones en la travesía de San Pedro en sentido Cádiz. No ha ocurrido nada, simplemente pues mucho tráfico en la zona. Y en la capital, circulación intensa en el centro, por ejemplo en carretería en calle Álamos, y de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, Ortega y Gasset y Blas Infante.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García. Y estaba la última hora en cuanto a las noticias de Málaga y de su provincia se refiere. Enseguida iremos con el deporte, pero en fin, las maldades han surgido aquí de todo tipo, ¿verdad? A micrófono cerrado mientras escuchábamos algunas de las noticias. Desde maldades flamencas, estoy en un sitio que no sé qué estoy y cobro por él, hasta otro tipo de maldades relacionados con un nuevo centro de interpretación de la comida que se le ha ocurrido aquí a don Pedro, que se va a llamar Cemaco, ¿no?
Cemaco.
Cemaco.
El centro
Centro Malagueño de Comida.
Eso es lo que vamos a fomentar a partir de ahora, ¿eh? Será una rama divergente de Sabor a Málaga y a partir de ahora se llamará así. CEMACO, Centro Malagueño de Comida. De Comida, pero dicho así, ¿no? De Comida, ¿eh? Para que suene mucho mejor. Bueno, pues eso es lo que vamos a promover a partir de ahora en esta tertulia de los miércoles. El CEMACO, ¿eh? El CEMACO. Vamos con la información deportiva que nos sirve Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pedro González, familia del programa Buenas Tardes Málaga. La actualidad del deporte viene con lo que ha contado Roque Santa Cruz. Ha tenido a bien a decir que la Vuelta a Europa está pronta a verse en el Málaga. Quizá para la próxima temporada el equipo sigue haciendo las cosas bien. Por novena temporada consecutiva va a estar un año más en primera. Las tres últimas, la primera de Schuster y estas dos de Javi Gracia, el equipo ha conseguido tener la permanencia de manera holgada. Y Roque Santa Cruz, desde su veteranía, ha dicho que sí, que espera ver al Málaga pronto en Europa.
Los jugadores mismos, los que van llegando, ya saben de que es un equipo que tiene que aspirar a más, que tiene ya jugadores, ¿no?, que llevan mucho tiempo también en el club y que saben y vivieron esa etapa, especialmente en la etapa esa de verle al Málaga de Champions. Entonces yo creo que hay mucha gente que ya le quiere ver otra vez, todos queremos verle otra vez al Málaga ahí dando guerra otra vez en Europa, y yo creo que no estamos lejos de eso.
Claro que sí, claro que no está lejos el Málaga. Lo deportivo, juega el lunes 2 de mayo, ya sabes, festividad ante el Levante en casa a las 8:30, y para ese partido es muy probable que pueda tirar hasta de la cantera, porque no se juega nada el Málaga, y pueda convocar a Mikel Villanueva, que hoy ha sido la principal novedad del central del filial por la lesión de Miguel Torres. Recuerda que Wellington y Recio no van a poder estar por sanción. Y en cuanto al mundo de la canasta, el Unicaja es sexto ahora a la tabla, juega el domingo ante el Herbalife Gran Canaria, que es quinto, así que por ahí va el tiro del Unicaja de Málaga en mantener la sexta plaza. Un Unicaja que va a estar este próximo viernes en Londres en una cita con la Euroliga para ver cómo está el asunto de las amenazas de sanciones para las selecciones de los países con clubes que no comulgan con la Liga de Campeones que propone la FIBA. Y por otro lado, el UMA Antequera tiene la esperanza de seguir un año más en la Liga Nacional de Fútbol Sala, así que hoy Molly nos ha contado que necesitan ganar y esperar a que pinchen el Jumilla y el Elche. Así que por aquí pasa la actualidad del día, evidentemente centrada con ese partido de Liga de Campeones que cuenta la COPE en esta sintonía a partir de las 8:05 con el Atlético de Madrid Bayern de Múnich en tiempo de juego.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Vaya, entonces el tamaño importa.
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Para alcanzar las 7 de la tarde y hasta esa hora todavía nos queda un ratito. Ahí estaba la información deportiva. Ya sabes, el Málaga no juega hasta el lunes. Hasta el lunes no juega el Málaga.
Ya no se juega nada.
Ya no se juega nada, además. Ya, sí. Nada, vamos, ya ni pues, si no quiere jugar, que no juegue.
Entonces, por eso, y ya no se juega nada. Va por jugar, ¿para qué?
No, no, pues hoy estaban contando una cosa en el Tiempo de Deportes que a mí me ha dejado un poco sorprendido. Además, no le falta razón. Es decir, dependiendo del puesto en el que quedes en la liga, recibes al final menos dinero por los derechos de televisión.
Claro, sí, sí.
Con lo cual, evidentemente, no es lo mismo quedar en la octava plaza, por ejemplo, aunque no juegues Europa, que quedar en la 16, que es lo que le podría suceder al Málaga si no gana ninguno de los tres que le quedan. Los demás lo ganan todo, podría quedar en el puesto 16 de la tabla. Bueno. Y estaría hablando de en torno, me parece que escucharon, en torno de 10 millones menos de euros de los que tendría que recibir.
Y los jugadores, no hay que olvidar que los jugadores en los acuerdos de la plantilla, las primas, tienen prima en función del puesto que ocupen y por encima del décimo mejoran la prima. O sea, que tampoco es que estén desmotivados, pues, ni por parte del club ni por parte de jugadores.
Pero de testosterona tendrían que poner...
Algo deberían hacer porque...
los partidos que le quedan, ¿no?
Por decirlo de forma fina, ¿verdad?
¿Sabe? Sí, sí, hombre, testosterona...
Gracia debería meterles un poquito, una inyección de testosterona.
un poquito de
y despabilarlos algunos.
Efectivamente, un poquito de comer, en fin, algunas cosas esas que se criadillas, que se comen para... De lo que se come se cría, claro. Y esas cosas, ¿no?
Yo iba a decir otra cosa, ¿no?
Sí, ¿no?
Me callo, ¿no?
Eso se le pone la cosa como tiene que ponerse para echarle lo que hay que echarle, ¿no?
Sí.
Que no es otra cosa que balones, ya sabemos todos.
Bueno, hablando de deporte, hay que felicitar a Clínica Rincón de baloncesto,
¿eh? Por Dios, este
hay
fin
que
de semana. Este fin de semana tiene dos partidos,
claro,
que es el
la vuelta
mejor de cinco.
De...
Perdió el primero, ganó el segundo,
se trae la ventaja de campo.
Y juegan este fin
de semana aquí en Torremolinos.
Y si ganan los dos.
Está en la final.
Está en la final.
Y de ascenso a la Leporo.
Lo vamos a contar aquí en el
105. Eso no les hace falta testosterona ni criadillas ni nada.
Nada.
Hay que darles un aplauso la mar de grande.
Eso lo tiene muy bien puesto.
A ellos y a Manolo Rincón, que está haciendo...
Hombre, es que
una
Manolo Rincón es mucho Manolo
impresionante.
Rincón, ¿eh? Yo creo que conozco hace muchos años. Es un tío muy peculiar y la verdad es que donde pone el ojo pone la piedra, ¿no? ¿No era así? ¿O donde pone el ojo pone la vista? ¿O donde va la
más
vista?
O menos, más
pues
más
por
más
ahí
más
va los tiros, ¿no? Este que vamos...
Hay que reconocerle la...
Tiene ojo clínico,
El ojo clínico que tiene. Hay que reconocerle el apoyo que está dando al deporte... De segunda fila, si queremos llamarlo, de segunda categoría, y que todo es cultura y que todo levanta ahí.
Y no solamente en el tema del baloncesto, también desde hace un par de años ha hecho suyo el balonmano femenino.
Sí, señor, que también tiene grandes éxitos.
Antiguo Costa del Sol, que ahora es Clínica Rincón, Costa del Sol, etcétera, y están ahí luchando las niñas también. Se han clasificado por primera vez, se clasificaron para la Copa de la Reina. Y la estuvieron disputando hace un par de semanas. Desgraciadamente, en fin, no pasaron de la primera ronda, pero históricamente nunca habían
estado. Están consiguiendo grandes resultados. Los equipos de Clínica Rincón están consiguiendo grandes resultados. Ahora hay que decirle que, aparte de eso, ahora que nos estará oyendo, que la cultura también necesita apoyo.
Claro.
La cultura que no es deporte, que es deporte pero no es cultura, porque el deporte forma parte de cultura, pero la cultura que no es el deporte, la parte de cultura que no es deporte también necesita apoyo.
Siempre ha sido
cultura. Un día de esto le pediremos a audiencia, Mario y yo, para pedirle alguna suba.
Para pedirle dinero, ¿no?
Para pedirle dinero, hombre, claro. Alguna exposición que tenemos por ahí pendiente, algún congreso, alguna...
Dile que lo va a montar allí en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y seguro que te abre las puertas.
Yo monto los congresos y las exposiciones donde haga falta.
Bueno, escúchame una cosa, que nos vamos, que tú la semana que viene a esta hora estás en Madrid presentando.
Yo la
libro.
Semana que viene a esta hora estaré en el Instituto de Historia y Cultura Militar, en Paseo de Moret número 3, presentando mi último libro,
que se llama
La vida que fue, Antonio García Pérez, un militar intelectual olvidado. Una biografía de un coronel, de un militar, como el propio título dice, que fue un gran escritor por el número de obras. No vamos a hablar de la calidad, pero sí por el número de obras. Más de 350 obras entre artículos de prensa y libros, casi 50-50. Y que tuvo una vida un tanto azarosa, que terminó separado del ejército por un tribunal de honor, pero que fue un gran defensor del orden y de la ley. Y de la obediencia al rey, cosa que a otros muchos aquí le faltan hoy en día.
Pues la semana que viene te llamo antes de las 6 de la tarde, a esta hora un poco antes, para que me cuentes cómo va a ser la cosa de la presentación tuya hoy en Madrid.
Hablaremos.
Y ya me hablas de tu libro.
Hablaremos del gobierno.
Exactamente. Muy bien, señores, a ti te veo la semana que viene, ¿no? Uh-huh. No me falles, que me voy a dejar más tirado
con el bolillo.
Exactamente. Bueno, pues nada, suerte para el miércoles y ya me lo cuentas. ¿Vale? Muchas gracias, Mario.
Nos vemos.
Nos vemos mañana, de todas formas, que seguimos aquí a las 5 de la tarde en Buenas Tardes, Málaga. Adiós.